la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas, que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir. Mi canto es para ti. Hoy te veo cansada, tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crecerá. Si hago algo mal, nunca falta un regaño. Para ti soy el niño que nunca creció. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que pueda existir. Quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de
Vista. Muy buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista con los veteranos comunicadores. Este es su servidor William F. Torres y el profesor Néstor Rivera. Aquí le estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias y debates y sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deportes, finanzas, economía, religión, tecnología y mucho más. Y nos puede escuchar todo a través de Punto de Vista PR www.radiomaria.com. Y recuerde que también nos puede escuchar y nos puede seguir a través de, ya estaremos informándoles, todo lo que tenemos como Facebook. En Facebook nos pueden escuchar a través de Punto de Vista, en Twitter a través de puntopr.com, en Instagram, en YouTube también tenemos nuestro canal Punto de Vista, y tenemos 8 plataformas a escoger: Anchor, Webmedia, Spotify, Punto de Vista, Breaker, Punto de Vista, Google Podcast, Punto de Vista, Overcast, Punto de Vista, Pokercast, Punto de Vista, y Radio Pública. Y pronto también estaremos en otra también. Y también nos pueden escuchar diferido a través de TuneIn, a través de Punto de Vista. Y hoy, señores, hoy estamos dedicándole este programa de Punto de Vista a todas las madres de Puerto Rico, a nuestras madres, a todos los que la tienen viva, ¿verdad? A la mía que está en el cielo, pues yo le tengo ese corazón grande, ese sentimiento, pero yo sé que ella me está viendo y me está escuchando allá en el cielo. Y hoy tenemos un programa a lo Punto de Vista, señores. Tenemos la sección Reporteros en la Calle y pedimos nuestras excusas por situaciones en las que entramos un poquito tarde, pero ya estamos con ustedes. También tenemos nada más y nada menos en la tarde de hoy, tenemos a el licenciado y el ex secretario de Justicia, Antonio Zagardía, que estará con nosotros hablándonos sobre todos los temas y todo lo que ha estado aconteciendo en Puerto Rico a niveles jurídicos, y que hay mucho de qué hablar sobre eso. Y adicional a eso, también tenemos hoy la sección, como siempre, señores, todos los segundos sábados de mes, una mano amiga para tu mascota, con nada más y nada menos que el técnico veterinario Tato Frías. Y por si eso fuera poco, hoy también viene por ahí, óigame, con el cuchillo en la boca, como siempre, sale, pues, quien pueda, con Gustavo Adolfo Rodríguez. Oiga, que ese hombre cada vez que viene, eso es, viene virado, como dice la canción. Señoras y señores, y ya, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el profesor Néstor Rivera, que estará con nosotros ya en breve, así que no se me retiren, porque, y escucharon ustedes nada más y nada menos que a Víctor Manuel en Amor de Madre, una canción muy hermosa dedicada a todas esas madres hermosas que, ¿verdad?, tuvieron la paciencia de tenernos en su vientre y de momento, ¿verdad?, nacer en 9 meses y tener, ¿verdad?, para los que son de 9 meses, porque yo soy 7 mesinos, pero de verdad que la madre es algo especial. Y madre solamente hay una. Y yo siempre recuerdo con mucho cariño a mi señora madre. Y son muchas las anécdotas, tanto jocosas como, ¿verdad?, de otros índoles, pero que no se pueden decir por aquí. Pero siempre ese amor que tenía hacia nosotros, y ese se entregó totalmente en su carrera y con nosotros. Así que eso estaremos hablando más tardecito. Así que vamos a una corta pausa y regresamos ya con el profesor Néstor Rivera y el resumen de Reporteros en la Calle. No se me retire nadie.
Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crecerá. Y si hago algo mal, nunca falta un regaño. Para ti soy el niño que nunca creció. Ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Bueno, regresamos ya a la presentación oficial y ya con nosotros, y antes de presentar al profesor Néstor Rivera, quiero enviarle un saludo a a Pesoro, que está como el pollito de qué frío. Así que allá en Pensilvania está nada más y nada menos que en 52. Así que él está, miren, qué frío. Un saludo a Pesoro Fenchi. Un ilustre apellido. Ya con nosotros, señoras y señores, el profesor Néstor Rivera. Buenas tardes, Néstor.
Oye, con esa temperatura de 52 se le congela el alma a cualquiera, se le enfría. Bueno, no se le congela porque 52 grados todavía no es congelación. Saludos a Pecholo.
Sí. Puso el matre abajo, por si acaso.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de este su programa Punto de Vista por www.puntodevistapr.com, Blog Talk Radio, y por las diferentes plataformas donde se pueden conectar con nosotros. Bueno, saludos para todos, tanto en Puerto Rico como en cualquier parte del planeta donde la magia de internet se hace posible. Así que, como de costumbre, saludos para todos. Bueno, rapidito con algo que voy a decir. Ya como mencionaste y tal como comenzaste el programa con el tema de Víctor Manuel, un tema muy bonito y que llega al corazón, pues hoy estamos en la víspera de madre en la mayoría de los países, específicamente de Hispanoamérica, pues celebran el Día de las Madres el día de mañana domingo. Hay otros lugares, como por ejemplo en República Dominicana, pues que se lo celebran más adelante, pero bueno. Pues primero que todo, pues felicidades a todas las madres, pues que nos están escuchando en este momento. Y como tú mencionaste, a los que tengan su madre viva, pues que la quieran, que la adoren, que la amen, y los que no, pues que siempre la tengan en su recuerdo y recuerden siempre que tienen un esa madre siempre es el angelito que los cuida desde el cielo. Pues yo pues tengo a mi mamá pues viva, tiene ya 82 años y pues está todavía lúcida, está clarita, aunque tiene sus condiciones de salud, pero está clarita, así que felicidades a ella, a mis tías, a mis primas y a mi suegra, que también le deseo muchas felicidades. Bueno, y pues nada, a todas las madres que nos están escuchando a través de este programa Punto de Vista. Bueno, tenemos un programa bastante interesante, tenemos un par de temas que discutir en la noche de hoy. Algunos pues que uno no quisiera tocarlos mucho, pero es la realidad de lo que estamos viviendo y pues hay que tratarlo de la mejor manera posible. Y pues y otras cositas adicionales que de las que vamos a estar hablando. Y me imagino que más adelante hay uno de los temas específicos que especialmente Willy va a querer hablar sobre él, pero eso lo dejamos para más adelante. Bueno, comenzamos ya la programación de Punto de Vista con el hombre que dicen que a lo mejor, bueno, lo conoce mucha gente y como dice, la verdad que ese hombre no tiene madre, pero sí tiene y tuvo. Así que, y de verdad, pues, yo tuve el privilegio de conocerla y una excelente, excelente persona. Así que no tengo mucho más que decir, solamente eso. Así que, Willy, los micrófonos son tuyos. Adelante.
Bueno, gracias Néstor, y es correcto, yo tengo una madre que fue una persona excelente, 50 años de trayectoria como enfermera en el auxilio mutuo, donde fueron muchos sus pacientes, tal vez como Luis Muñoz Marín, Doña Fela, Luz Fernández, Mita, la fundadora de la Fundación Mita, y muchas personas que ella tuvo a su haber, trajo muchos doctores que hoy en día son exitosos al mundo, de una secuela de médicos, los Rullán, los Vicentí, una escala de excelentes seres humanos y profesionales que pasaron por las manos de mi señora madre y que también tuvo el privilegio de trabajar con ellos. Y mi mamá era una persona bien, bien dada, era una enfermera, que yo decía la enfermera del pueblo, porque ella, tanto en Villa Palmera como en Country Club, donde pues yo también vivimos, ella ponía inyecciones, iban los vecinos recomendaban a otros. Oye, para que se pusieran inyecciones.
Tengo una curiosidad, bueno, termina la línea, porque tengo una curiosidad ahora que tú mencionaste eso. Termina la línea para preguntarte algo.
Sí, pues ella pues, como bien dije, una enfermera graduada, pero que era inclusive en Villa Palmera, ella trajo al mundo una niña que nació en el inodoro, que de tanto que pujó la señora, lo apujó en el inodoro, y mami la rescató del inodoro, prácticamente.
Oye, dándole situación que daban.
Y muchos casos así, y adicional a eso, pues, las inyecciones famosas, que ella, la gente le decía, oye, es que no, ¿cuándo te van a poner la inyección? Y dice, hace rato que ya te la puse. Porque tenía un estilo, te daba una palmada en el brazo y tú pensabas que te estaba, oye, mira, Néstor, y ya te había puesto la puya, mano, y te habías dado cuenta.
Adelante, Néstor. Eso es como decían, mano santa.
Bueno,
o sea, que cuando te dicen que por ejemplo, en el caso cuando yo me vacune, pues las dos vacunas que me tocaron, pues ninguna de las dos la sentí. Y la verdad que tú tienes una mano santa. Oye, es una curiosidad, Willy. Tú dijiste, o siempre has dicho que tu crianza ha sido en Santurce. Y mira, y hay cosas que a lo mejor uno dentro de todos los 2 años uno no conoce. Ahora tú acabas de mencionar que parte de tu crianza ha sido en Country Club.
Sí, fue en Country Club. Yo empecé mis primeros años de vida, los viví en Villa Palmera, y después a los seis años nos mudamos a Country Club.
¿En dónde exactamente tú viviste?
Yo vivía en la calle Azores, en la cuarta extensión de Country
Club. En la cuarta, okay, sí, ya sé cuál es.
Que en esa calle, decían la calle de los músicos, porque ahí también en esa calle salió Arturo Ortiz, Juancito Torres, muchos músicos que hoy en día, Carmelo, no me acuerdo el apellido. Y
oye,
en
Lalo era de esa área.
Lalo era de la cuarta, pero donde eran los números.
Al otro lado.
Porque yo curiosamente vivía en el puente. Si tú mirabas, si tú vienes de Carolina, el puente en el lado izquierdo era Carolina.
Correcto.
Y en el lado derecho era San Juan.
Correcto. Correcto. Sí. Ahora,
en el caso tuyo, tú eras de Río Piedra, porque el área de donde estás tú, de San Juan, está
sí, porque lo separa, no te explico, eso lo separa el área de Country Club de Carolina a San Juan, lo separa la quebrada que el puente donde está la quebrada que divide la colindancia entre Carolina y San Juan. Pues la tercera y cuarta extensión de Country Club ya pertenecían a Carolina, la primera y la segunda pertenecen a San Juan.
Exacto.
Pues yo no me crié ahí, pero viví unos cuantos años en la segunda de Country Club por mi abuela, en paz descanse, pues viví ahí. Pero bueno, gracias por satisfacer la curiosidad, que hasta yo no la sabía.
Bueno, Néstor, pues vamos a una corta pausa y ya regresamos con el exsecretario de Justicia, el licenciado Antonio Zagardía, que estará con nosotros ya en breve analizando estas situaciones, y estará Néstor haciéndole preguntas muy importantes, ¿verdad?, sobre algunos casos en particular. Y hay muchas cosas que don Antonio ha dicho en los medios, y hay una gran pregunta también, que se le cohibió. Hay una ley de mordaza ahora sobre los imputados. Eso es algo que también nos estará hablando Antonio Zagardía. Así que vamos, los dejamos ya rapidito. Estamos con ustedes ya en segundos con él. Así que no se me retiren, porque ya regresamos ya con Punto de Vista y el exsecretario de Justicia, Antonio Zagardía. No se retiren.
La primera voz que susurró mi nombre fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos, y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. La
arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas, que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y a las 7:04 de la noche, recuerde que nos puede escuchar a través de www.evistapr.com. Y a las 7:04, óigame, con una temperatura aquí, ahorita me escribieron que en Pensilvania está en 51. ¡Uf! Está frío, de verdad. Bueno, señores, y ya con nosotros, pues una persona a la cual admirado muchísimo, al ex secretario de justicia y que posee un vasto conocimiento a nivel jurídico, y siempre pues nuestro respeto para él, el licenciado Antonio Zagardía. Buenas noches, licenciado, un abrazo para usted.
Buenas noches y agradecido por ese comentario inmerecido, chicos.
No. Y rápidamente le paso la batuta al profesor Néstor Rivera, que también estará con usted, así que ya yo paso con usted ya mismito, así que vamos a pasar con el profesor Néstor Rivera. Adelante, profesor.
Gracias, Willy. Buenas noches, licenciado, y gracias por acceder a nuestra entrevista.
Buenas noches.
Bueno, licenciado, vamos a unas cuestiones específicas, porque luego, pues, si hay unas dudas generales, pues para que usted nos las pueda aclarar para beneficio de los que nos están escuchando fuera de Puerto Rico, porque ya en Puerto Rico pues ya conocemos la mayoría de lo que se ha discutido sobre los diferentes casos a los que vamos a tocar. Pero vamos a comenzar primero con el caso de Keishla Rodríguez. Lo que quisiera preguntarle en términos generales es que ya sabemos todo básicamente de qué fue la acusación de al boxeador Félix Verdejo, al cómplice que declaró y luego se le radicaron acusaciones. Pero a lo que yo quiero ir en este momento a nivel específico es en el en la radicación de la acusación a nivel del Tribunal Federal, porque hay algo que es muy interesante en cuanto a lo que se radicó. Se le radicaron los cargos a Verdejo de el caso de kayaking, el caso de secuestro, provocar el asesinato del niño, pero dentro del pliego acusatorio que se radicó a nivel federal, hay un dato muy específico que yo quisiera preguntarle sobre eso, que hablaba de que todo esto se había hecho con el fin de que Félix Verdejo había prometido unos bienes que no se cumplió ese plazo. Explíquenos más o menos lo del pliego acusatorio y este punto interesante que podría resultar en el posible juicio que se le vaya a radicar a Félix Verdejo.
Mira, recuerden que este caso se sometió inicialmente por una firavi que se le lleva un magistrado federal y se determina causa. siempre la Fiscalía Federal, para que el caso no vaya a vista preliminar, se lleva el caso al gran jurado para que el gran jurado emita las acusaciones para que no se vea la vista preliminar. Hay la alegación que se hace en relación a un dinero es que el testigo dice, el testigo con el acuerdo, que a él le ofrecieron pagarle la cuantía, no la ponen en la acusación, pero que él participó bajo una promesa de pago. ¿Cuánto es? Pues eso él lo dirá cuando tenga que declarar. Verdejo tiene cuatro acusaciones. Inicialmente no se le radica un arma de fuego, porque aunque se hablaba de que Verdejo la había disparado desde el puente a Keishla, convencido que la Fiscalía Federal iba a esperar por la autopsia para ver si el disparo, aunque alegadamente no le dio según el testigo, pero eso se corrobora, para ver si Keishla había muerto por un impacto de bala, para entonces en la alegación de arma de fuego imputarle que causó una muerte. Por eso es que aguantaron el caso de arma de fuego. Tan pronto sale la autopsia, donde lo que establece es que ella murió por asfixia, la tiraron al agua y estaba todavía con vida. Tuvo una fractura en la quijada y un golpe fuerte en la nariz. ¿Con qué le fracturaron la quijada? No sé si un puño o le dieron con algún objeto contundente para fracturar la quijada. Sabemos que Verdejo es un boxeador, pero alegadamente ese golpe se lo dieron dentro del carro. Así que todo esto va a conllevar que cuando se vea el juicio, depende si en Washington D.C. Se certifica el caso por pena de muerte y si la Fiscalía Federal lo solicita. Joe Biden, cuando era senador, él estuvo muy de acuerdo en que se incluyeran nuevos delitos para pena de muerte, pero las cosas cambian. Él, con el transcurso de los años, cambió de parecer y dijo que eso había sido un error de él, y él está en contra de la pena de muerte. Yo, muy, es poco probable que el Departamento de Justicia Federal, cuyo secretario le responde a Joe Biden en relación a la política pública, certifique casos de pena de muerte en la división que está en Washington, cuando el presidente, el jefe del secretario de Justicia, está en contra de la pena de muerte. En Estados Unidos hay un movimiento para que la pena de muerte se pueda abolir. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Muchas veces estas muertes hace que uno tambalee las convicciones, pero una vez uno se calma, yo he dicho, muerte por muerte no es justicia. Eso es de la ley del talión, ojo por ojo. Eso existía en la época de los romanos, pero muerte por muerte no es justicia. Yo creo que, y los familiares de Keishla públicamente han dicho que están en contra de la pena de muerte. Con ese escenario, yo creo que la Fiscalía Federal lo único que puede hacer es, si se lo certifica en la pena de muerte, que es poco probable, aunque esto puede, uno no sabe, puede utilizar, si se le certifica en la pena de muerte, para utilizar eso, para decirle a Verdejo, tienes dos opciones, o ves el caso con pena de muerte, o yo te quito la alegación y te declaras culpable por los hechos que imputan la muerte.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Para forzar una transacción.
Yo estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo en algo que usted expresó también hace unos cuantos días, que dijo que mientras más se siga filtrando información por las redes sociales, más se puede contaminar el caso para los posibles jurados. Y eso
es muy
pues, también.
Eso es
algo que hay que tomar en cuenta. Que aunque algunos lo puedan hacer con la mejor intención del mundo, pues eso pues también puede ser contraproducente para manejar el caso si al final del camino se maneja a nivel de jurado. Eso es peligroso. Bueno.
Sí, porque mira, en el caso de Alexis Candelario Santana, el que acusaron por la masacre allá en Barrio Pájaro, o en un sector en Toa Baja, Otto revocó la convicción y tuvo que ver con un asunto de publicidad excesiva.
Sí.
Va a ser muy muy bien bien difícil, porque el dolor por la muerte de Keishla, los padres, en un ejercicio válido, y uno lo puede entender, de libre expresión, pues han llevado el dolor al pueblo y el pueblo se ha solidarizado con ese dolor. Y los jurados son parte del pueblo. Y están, nadie en Puerto Rico, dime quién, qué persona en Puerto Rico no tiene mente hecha allá de quién mató a Keishla. Eso es bien difícil conseguirlo.
Esa es la cuestión del caso. Bueno, vamos a otro caso adicional. Vamos al caso de Andrea Ruiz. El caso de ella en particular, lo que yo quisiera preguntar es que ya pues se conoce pues el caso de violencia, de que los tribunales pues no accedieron a su caso de petición de orden
de protección
y pues ocurrió desgraciadamente lo que ocurrió. Ahora, le pregunto, licenciado, ¿sabe que está la pugna y precisamente el tribunal accedió a no alugar de que se divulgara el resto de los audios que Andrea le había posteado? Exacto. Pues eso, pues el tribunal lo denegó. Le pregunto yo, usted con la experiencia que usted tiene con fiscal, secretario de justicia, etcétera, etcétera, ¿usted consideraría que en ese caso particular hubiera sido conveniente divulgar esos videos, esos audios para manejar ese caso particular y pues también, como algunos dicen, para que a lo mejor algunas mujeres pues se salgan del silencio y se atrevan a revelar lo que les está pasando en sus casos particulares de violencia doméstica?
En este momento eso debe mantenerse confidencial, y explico por qué. Ahí hay unas investigaciones que se está haciendo en la administración de tribunales, justicia. Y si se ponen a publicar en este momento el audio de lo que sucedió en sala de investigaciones, van a comenzar la cacería de brujas en los medios. ¿Y qué va a hacer la juez? Va a decir que le están violentando sus derechos, que filtraron eso. Y yo, para protección, para beneficio del proceso, eso se debe proteger en este momento. Luego que se culmine, le debe enviar una copia certificada a la familia de la dama asesinada, y para que ellos decidan el curso a seguir. Pero en este momento me parece que se debe proteger la investigación para beneficio de todo el mundo, para evitar ulteriores comentarios y planteamientos de publicidad. A mí se me haría muy fácil decir que se entregue. Ahí hay mucha gente diciendo que se entregue, pero ¿para qué? ¿Para qué? Dejen que OAT, Oficina de Administración de Tribunales y Justicia, investigue y después se entrega una copia certificada a los familiares, que en última instancia son los que tienen el derecho a ejercer algún tipo de acción de lo que haya surgido allí. En relación a lo que me plantea, que eso puede servir para que las demás damas salgan, es todo lo contrario. Puede decir, yo me voy a someter a una juez para que me barren el piso conmigo, para que le pase lo que hicieron ahí. Es todo lo contrario. O sea, yo creo que lo que están, vamos a esperar que el sistema va a establecer responsabilidad o ética o de alguna otra naturaleza, y después tendremos programas para que escuchar el audio y hacer los programas que la gente quiere escuchar. Pero vamos a mantener por ahora confidencial eso.
Exactamente. Bueno, cierro con esta pregunta y paso al compañero Willy Torres para preguntas que él tenga que hacer. Por lo menos en mi caso cierro con esto. Oiga, yo tengo una curiosidad, licenciado, porque yo encontré hasta los otros días encontré una cosa y hoy encuentro que sale otra. Vamos al caso de Arelis Mercado, pero no tanto el caso de Arelis, porque el caso de Arelis es una cosa. Vamos al caso de Jensen Medina como tal. El caso de Jensen Medina, primero, pues se le encontró que poseía una licencia de conducir fatura.
Que se utilizó para los dos actos.
Por eso, por ahí voy. Expedida por el departamento, ¿sabes? Que no fue expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo, se le había establecido una fianza que primero se le había establecido una fianza de $3,000 que prestó y vamos a la libre comunidad. Lo que quiero que me explique, y voy a dos puntos, es que aparentemente pues se vio dentro de otras situaciones que quiero que le explique a nuestro público, que se le revocó esa fianza. Vieron el caso en su más a fondo por otras situaciones aparte de la licencia, que le aumentaron la fianza, y ahora mismo Jensen Medina está recluso en una cárcel de Puerto Rico. La pregunta, para que le explicarle a los amigos que a lo mejor no lo sepan, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo ese cambio y por qué Jensen Medina está preso ahora mismo?
Bien, déjame simplificar tu planteamiento. Mira, cuando a Jensen estaba bajo fianza, había una fianza diferida por OSAC. OSAC es Oficina de Servicio con Antelación a Juicio. Le impone unas condiciones, la persona no presta dinero y OSAC se hace responsable de la fianza. Cuando suele todo esto de la licencia que le someten el caso nuevo, pues ahí le pusieron por lo de la licencia $3,000 y él la prestó. OSAC retira y difiere la fianza, retira el que no tuviese que pagar. O sea, OSAC no presta dinero en efectivo en fianza, ellos difieren esa fianza. Cuando OSAC difiere la fianza, aparentemente Jensen la presta. Está bajo fianza, pero viene justicia y solicita un aumento de fianza una vez le determinan causa probable por el caso de la licencia. Y la nueva fianza, que el aumento de fianza lo declaran con lugar, y ese aumento de Jensen no lo podía prestar y lo ingresan. Eso fue lo que sucedió en el caso de Jensen. Y la fiscalía pidió un aumento de fianza, el juez la declaró con lugar, y cuando te aumenta la fianza, pues si no la puedes pagar, pues te va a ingresar.
Oiga, licenciado, aquí Willy Torres.
Sí.
Yo estaba escuchando al compañero profesor Néstor Rivera, estaba escuchando a usted, y realmente pues uno sale de dudas cuando usted se expone de esta forma y lo analiza de una forma en el rabo y suela, como decimos allá en Villa Palmera, donde yo me crié. Y es importante, pero yo tengo ya en los minutos que nos quedan, yo tengo unas dudas que usted quizás me las puede aclarar. Yo ahora observé en los medios de que la jueza expone una ley de mordaza en cuanto a las personas que están en el caso.
Eso en el de Keisla.
Exacto, en el de Keisla. Le pregunto yo a usted, en este caso en particular, ¿por qué se llega a ese proceso?
Yo, mira, y es el juez Delgado, es un juez varón. Yo lo que el juez Pedro Delgado, acuérdate que ahí se hicieron unas expresiones por parte de un compañero abogado, que fue el abogado que llevó al testigo a declarar, el licenciado Edwin Prado.
Sí, correcto.
Prácticamente dice que nadie más tiene participación y hace unas entrevistas. Yo estoy convencido que ante esas expresiones, que solamente la puede entender Edwin Prado, yo no me meto en eso, se movieron y establecieron la orden de amordaza para que no se siguieran ni afectando investigaciones futuras ni afectando el caso, pero la orden de amordaza aplica a las partes del proceso. Entiendo que a Prado va a aplicar, porque aunque ya no es abogado del testigo, que él lo dijo, fue el que llevó al testigo al FBI a que declarase. Él fue mucho más, a mí me extrañó mucho, me sorprendió cómo él en una entrevista prácticamente exonera a cualquier otra persona. Y yo estoy seguro que eso a la Fiscalía Federal no le gustó y se movieron para que Reyes impusiera una mordaza.
Es correcto. Y en cuanto a ese, y paso rápido a otro casito, en cuanto a ese mismo, ¿usted cree que es compleja estas acusaciones? ¿Usted cree que aquí, además de Félix Verdejo y la otra persona, hay más personas involucradas?
Es que eso, responsablemente, yo no lo puedo contestar, porque si la Fiscalía Federal tuviese esa prueba, ya lo hubiese radicado. Y a base del indictment radicado, fueron dos personas. Ah, la gente ha especulado mil cosas, pero yo no puedo caer en especulaciones.
Es correcto.
Si la Fiscalía Federal tuviese evidencia, te aseguro que la hubiese radicado. Me hace pensar que en este momento no tienen evidencia que incrimina a nadie más.
Es correcto. Y en el caso de Andrea, ¿usted está de acuerdo a que se ponga las grabaciones de este caso?
No, en este momento no. No, en este momento usted... no, afecta a la investigación y se va a convertir en un circo mediático. Vamos a pedir y la jueza puede aprovechar de hacer planteamiento de publicidad excesiva, que no le dieron un due process y que se filtraron y que se entregaron copias. Yo creo que lo están haciendo correctamente. Y después se le entrega copia a los familiares.
Wow. Y esto no va más, ¿verdad, licenciado? ¿Ya esto fue al Supremo o esto tiene otra cola por ahí que puedan...?
No. En cuanto a eso, el Supremo le dio la última palabra. Lo más que pueden hacer es la parte que resultó adversa, que no estuvo de acuerdo, pedir una reconsideración. Pero de ahí el Supremo ya lo decidió.
Cuesta arriba, licenciado.
Y bien, cuesta arriba. Y no creo que el Tribunal Federal tenga ningún tipo de injerencia en este asunto. Es un asunto enteramente local que compete al Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Bueno, licenciado, quiero agradecerle como siempre que esté dispuesto aquí con nosotros siempre en una conversación amena con nosotros y como siempre muy profesional en su planteamiento.
Es una obligación mía aclarar dudas y pues uno no tiene el monopolio de la verdad, pero uno aclara las dudas.
No, y usted con el conocimiento que usted tiene y ese bagaje y esa experiencia, obviamente, pues le da facultad en derecho.
No, le da facultad en derecho. Y cuando ya los casos ya estén más a fondo, que
seguimos conversando, algo, claro.
Se puede conversar un poco más sobre eso.
Claro que
sí. Mira, y antes que se vayan, déjame enviarle un abrazo solidario a todas las madres que viven en Puerto Rico, incluyendo mi mamá, mi esposa, y que mañana se pase un día y recuerden, con calma, porque después vienen los contagios, vamos a protegernos y vamos a celebrar como si estuviésemos en un sitio donde las personas fueran desconocidas. Pues porque viene la copita de vino, el champán, piensan los abrazos y ahí vamos a tener mucho cuidado.
Eso es verdad, eso es muy cierto. Y si está cocinando Don Tony, más todavía.
Hay que ver eso.
Yo tengo conocimiento de que eso es así.
Y yo he escuchado varias versiones de eso.
Empecé a meter los sándwichitos de mezcla, muchachos.
Pregúntale a Rubén.
A Rubén.
Que ahora yo le cambié el nombre a Rubén. A Rubén yo le digo ahora a Valentino.
Mira para allá. Tenemos que reunirnos cuando se termine todo esto. Tenemos que hacer unos sándwichitos de mezcla ahí. Unos intercambios ahí. Pues un abrazo, licenciado, y como siempre, gracias por estar con nosotros. Ya estaremos llamando nuevamente, porque estos casos están otra vez, pues van a crear algunas dudas, y yo creo que usted es esa base para poder aclararla. Así que un abrazo para usted y para toda su familia, y también pues reitero, ¿verdad?, las felicidades a su señora esposa y a su señora madre. Así que un abrazo para todos ustedes.
Igualmente, y bonita noche.
Gracias, gracias. Bueno, señores, escucharon al licenciado Antonio Zagardía. Wow. Estaba escuchándolo y realmente las preguntas de Néstor fueron muy directas y los temas fueron bastante fuertes. Y esto va a traer cola, señores. Ustedes creían que esto había terminado, esto apenas comienza, porque ahora con esa ley de Mordaza, aquí ese caso está bien complejo. Y fíjense, me estuvo curioso que él no se atrevió, ¿verdad?, a seguir la línea en el caso, ¿verdad?, de especular. Porque el caso es tan complejo y tan complejo que no da espacio para eso, ¿no?
Es que, Willy, ¿verdad?, simple y sencillamente, el seguir especulando, lo que como él mismo mencionó, contaminar los posibles casos al posible jurado que tenga que ver en todos los casos particulares. Y eso es un, aunque mucha gente tenga la buena intención, es algo peligroso. Y cierro con esto porque vamos para la pausa ya, Willy.
Tato, que
en mi caso particular, y yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, yo no estoy absolutamente nada de acuerdo con la violencia de género, de ninguna manera. Ni con abuso a las mujeres, ni a los niños, ni a las personas mayores, nada de eso. E inclusive, si hay algún caso de violencia y abuso, inclusive hasta contra el hombre, pues tampoco yo estoy de acuerdo. Nada que sea violencia o abuso, por lo menos en mi caso particular, y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, yo no estoy nada de acuerdo. Y por eso es que hay que hacer justicia en este tipo de casos. Así que ese era mi comentario.
Bueno, pues eso, yo me uno a tus palabras, y yo estoy hasta lesionado por defender a una dama en una agresión. Yo me lesioné en mi espalda al yo meterme en la situación en la agresión. Eso algún día lo contaré con el tiempo. Así que vamos a una corta pausa, señores, y viene por ahí nada más y nada menos que una mano amiga para tu mascota, con nada más y nada menos que el amigo técnico de veterinario Tato Frías. Así que no se me retiren, porque viene por ahí ya Tato Frías con nosotros. Así que pendiente, porque lo están escuchando hasta en la China. ¿No? El doctor Sosa está allá, nos está escuchando allá en su casa. Así que no se me retiren, que regresamos ya.
Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas, que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida,
daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir.
Bueno, señores, cuando escuchamos ese tema es porque ya está con nosotros nada más y nada menos la sección de Una Mano Amiga para tu Mascota con nada más y nada menos que el técnico veterinario Tato Frías, señoras y señores, porque óigame, nuestra meta es hacer feliz a sus mascotas. Y esta sección es cortesía de Hospital para Mascotas en Trujillo Alto. Así que, buenas noches, mi querido hermano y amigo Tato Frías.
Buenas noches, William. Buenas noches a todos los amigos. Y quiero aprovechar la ocasión y darle un saludo y felicitaciones bien grandes a todas las mamás de Puerto Rico, ¿verdad? Que mañana vamos a tener un día ahí bien conmemorar con ellas. Así que, saludos cordiales a todas, ¿ok? Y a las que están en los Estados Unidos, que también sé que nos escuchan por ahí. Así que pasen un día bien armonioso con su familia y dentro de los protocolos que se han establecido, ¿verdad? Pues sabemos que todo se puede hacer y pasarlo bien, claro que sí. Nada, hoy quería, antes que nada, ir al tema, lanzar un recordatorio a los muchachos, ¿verdad? Como lo hice hace un par de meses atrás. Tenemos matrícula en nuestra institución de PPG College nuevamente, para estos jóvenes que quieran incursionar en lo que es esta profesión, asistente veterinario. Matricúlense ya, llamen al 787-961-6832. No lo piensen más. Si te gusta esta profesión de ayudar a los animales y en verdad eres un amante a los animales, pues esto es una profesión digna y de cortometraje, pero con grandes escenarios. Así es que estamos para ayudarte, estamos en Cagua, pueden acercarnos al www.ppg.edu, puedes seguirnos a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram, y allí te esperamos con una gran staff de personas que te va a atender y te vamos a ayudar a que puedas conseguir lo que quieres. Claro que sí, y este servidor en conjunto de unas profesoras muy buenas que tenemos ahí. Gracias. Nada, esta noche quería tocar el tema de las razas híbridas, ¿verdad? Las razas híbridas, ¿qué pasa con esto? Porque hemos notado que hay una fiebre, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Como mejor decirlo, de estos animales que se cruzan con toda intención hecha por el hombre, ¿verdad? Para buscar lo que nosotros diríamos un perro perfecto, algo así, ¿no? Pero también tenemos que pensar en muchas cosas cuando hacemos eso. Por ejemplo, ahora mismo está bien de moda los chipu, ¿verdad? Están bien de moda los golden duro, ¿eh? Están bien de moda lo que son el bully pop, que es mezclado con bull terrier y algo de pitbull, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estas son las Maltipoo, pues, que está bien sonado también. Pues estas razas, a veces vienen, uno tiene que tomar en cuenta cuando hace esas cosas, porque lo que estamos viendo es que tienes que ver que la, ambas razas vengan en totalmente en salud y que no tengan cosas congénitas, que no tengan problemas, ¿verdad?, hereditarios, porque a la larga pues se reflejan en uno de los dos, de las dos mezclas, ¿ves? Y pues nos traen problemas a largo plazo. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a cruzar dos animales, pues debemos saber el pedigrí de los papás y que no sean casados con hermanos, lo que se dice hijo, hermano, ¿verdad? Para evitar los problemas en el caso de los varoncitos, los testículos retenidos, lo que se llama animales criptórfidos, ¿verdad? Eso es una de las cosas que suele pasar. A veces, otras cosas, pues vienen con problemas de epilepsia, ataques, varias cosas que cuando buscamos hacia atrás el background, es que son animales que se han cruzado con familiares o los mismos papás, ¿no? Entonces, cuando lo tratamos de mezclar con otra raza, pues la raza que estuvo expuesta a esas condiciones, pues lo va a reflejar a largo plazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que yo, como una mago amiga para tu mascota, te puedo aconsejar? Que cuando vayas a buscar estos perritos, pues tienes que estar claro en el background de ellos, ¿verdad? Porque acuérdate que esto no es una raza que es reconocida de nada. O sea, esto no está reconocido por la Asociación Canina, ¿no? Porque es un híbrido que hemos estado inventando. Y que, pues, que la gente le gusta porque buscamos un perrito diferente, que buscando que aquel esté friendly con el pelo de este otro que me guste con el carácter de este. Y ok, y formamos hacemos esas mezclas, ¿ves? Pero entonces tenemos que entender que, pues, hay muchas cosas, uno se pone igual que Bepsa, como no son perros que están reconocidos esa raza, pues muchas veces los conseguimos por medio de breeders, ¿verdad? De esas personas que se dedican a mezclar esa raza. Pues hay que ser investigar con ellos cuando los compramos, cuál es el background, qué es lo que pasa con estos animalitos, que son carísimos. Son carísimos. Estamos hablando de un perrito, un golden duro, no es otra cosa que una mezcla de un golden retriever con poodle, ¿eh? Y este animal, lo que estamos viendo en el mercado ahora mismo es que está por ahí redondeando los $4,500, $5,000 en poco de par de meses, ¿verdad? Entonces, un chipú no es otra cosa que un chihuahua mezclado con poodle. Y también lo he visto chihuahua con pug, ¿eh? que el pug de por sí se sabe que es un animal braquicefálico y el chihuahua tiene un carácter bastante fuerte. Entonces mezclamos estas razas y a veces lo que viene son pues como que unas pequeñas sorpresas, ¿verdad? Pero también son carísimos. Y mientras más pequeño en esa raza de chihuahua con poco chihuahua con puro, más caros son, ¿eh? Por otro lado, tenemos el famoso maltipú. El maltipú no es otra cosa que el maltés con puro. Y esto es una raza que de esos pequeños, ambas razas son de la vida es larga, ¿verdad? Porque son perritos que casi no se enferman, pero tienen a ser carísimos de por sí. Imagínense una mezcla híbrida. Y todavía no sé por dónde están rondeando, pero ya me han dicho que están buscando por ahí los 4,000, 5,000, hasta $5,000 y pico también. ¿Eh? Y entonces, es fuerte cuando usted va a comprar un animalito así, que venga con algún historial genético que no sabemos, que venga con una sarna de modestia de parte del papá o del hermano o de la mamá, y que el otro, vamos a poner que el problema lo tenía el maltés y que el pubercito no lo tenía, pero entonces saber cuál fue cuando los mezclamos, ¿ves? Es el problema de esto, cuando los casamos. Y entonces eso va a salir, ese problema va a venir en la cría, en los perritos. Entonces, a saber, es como una caja de Pandora, ¿ves? Pagar tanto dinero por un perrito que no sabemos en realidad qué fue lo que pasó ahí, cuando sale con esos problemas, porque enseguida empiezan a reflejarse los picores, las alergias, y entonces van al veterinario, los llevan allá, a que ya los hemos visto allá donde se trabaja en el hospital para mascotas, ¿verdad? Y empezamos a buscar para atrás, entonces pues casi siempre suele ser un problema genético, ¿verdad? Y pues causa malestar en los dueños, porque si estuviéramos hablando de un perrito de 2, 300, 500 dólares, pues tal vez no, ¿verdad? Como quiera es dinero, pero no es tanto dinero como 4.000 dólares, 3.500 dólares, 5.000 dólares. Y de verdad que hay que estar atento a eso, este tipo de problemas de cuando vamos a buscar estos perritos, esas mezclas híbridas, que suelen ser perritos bien bonitos, pero hay que saber de dónde vienen, y que la persona que los tiene sea una persona de verdad responsable, tratar de obtener de esa persona un tipo de garantía, por lo menos en las primeras visitas al veterinario, que le den una garantía de que lo vamos a chequear y que todo está bien, ¿verdad? Porque imagínese usted comprar un perrito de 5.000 dólares, se lo con 3 meses, se lo trajo, llega acá estamos en Puerto Rico, en un país tropical, y le da palgo virus. Wow, ¿quién nos libra de eso? Una enfermedad que es bien de alta mortalidad, ¿eh? Y que el breeder a veces nos dice que lo vacunó, él por allá, pero tampoco hay un certificado de un veterinario colegiado, que a lo menos fueron unas vacunas, ok, nos dieron unos labels de presentación, que se le puso unas vacunas, pero fueron unas vacunas que a lo mejor se compraron en un sitio, se dispensaron de un cierto, estos sitios como los agrocentros y cosas de estas, ¿verdad? Que no usan veterinario certificado. Entonces, nos exponemos a que puede haber sido unas vacunas que no se refrigeraron bien, que a lo mejor los expiration days estaban, sabe Dios cómo. De alguna manera u otra, le pusieron la vacuna, creyendo a la persona que te lo está diciendo, pero el perrito desarrolló la enfermedad. Otra de las cosas, que le pudieran haber puesto una vacuna, pero la segunda se quedó, o la tercera se quedó. Entonces desarrollamos la enfermedad, especialmente cuando llegamos aquí a este país, que es un país tropical, donde hay tantas enfermedades, tales como el palgovirus, y disidentes, y todas esas cosas. Esas son las cosas que yo insto a que las personas deben tener cuidado cuando vamos a comprar estos tipos de perritos de que son tan caros, ¿verdad? Y no caer en esa encerrona, ¿verdad? Un callejón sin salida, porque entonces cuando llegan acá, a veces pasan, porque hay perritos que los pasan, esos virus fuertes, pero la mayoría no pasan, no los soportan, y usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Pues muere. Eso quería dejarlo bien claro para que tuvieran, ¿verdad? Cuando vayan a hacer una adquisición de esta naturaleza, hay que ver a quién se lo compramos y que sea una persona responsable, y tratar de tener algún tipo de garantía. Y si es que hay vacunas, que nos demuestren. Si fue un veterinario colegiado, mucho mejor. Mucho mejor, porque podemos exigir de qué pasó ahí, ¿verdad? ¿Sí? Así que eso sería lo correcto. ¿Ok? Otra cosa que tengo que decir, ¿verdad? Para que tengan en claro, los perritos con los híbridos, cuando se mezclan, el maltés y el puro, el pequeñito, pues las cosas que hay que tener en mantenimiento con ellos siempre son los dientitos, que hay que vigilárselos, hay que limpiárselos, por lo menos una vez al año, según vaya creando el carrito, ¿verdad? Porque tienden a crear barro bien temprano, lo que es maltés, chihuahua, el yorkie, ¿cómo es que le dicen esto? El poquito, el Boston Terrier, el chiquitito, tienden a crear sarro bien temprano. Entonces, ¿qué pasa? Si no le protegemos esos dientitos, a los 5 o 6 años se nos empiezan a caer las piezas. Y se quedan sin dientes, literalmente, ya a los 8 o 9 años están sin dientes. Y son animalitos que duran bastante, siempre y cuando uno les cuide esa dentadura, esa salud dental, que es tan importante, porque también cuando están llenos de sarro, pues tienen a coger muy mala, mal olor en la boca, y empiezan a meter bacterias por ascendencia para adentro, para el estómago, ¿verdad? Porque se nos enferma el estomaguito y rompemos esa flora del intestino, y entonces tenemos colitis, diarrea, muchas cosas. Y todo pues empieza siempre por ahí, por la salud dental. Eso quería, ¿verdad?, dejárselo saber, porque es muy importante, lo vemos siempre, todos los días lo vemos. A diferencia de que en la raza híbrida grande, como lo que es el Golden Retriever con Poodle, ¿verdad?, el Golden Duro, pues son razas grandes, y no sé por qué en las razas grandes los animales tienden a retener menos sarro. Tanto en los boricuas, como yo digo, los sapitos grandes, como los caros de razas de verdad, acumulan mucho menos sarro en la boca que las razas pequeñas. Y eso se lo aseguro porque lo vemos todos los días. Pero también hay que vigilarlo, hay que tenerlos bien. Y esas dietas de esos animales, pues siempre hay que atemperarlos al clima donde estamos, ¿ves? Y siempre recordar que en Puerto Rico, en este país tropical, ahora mismo comenzamos ya el calor. Y tenemos que estar, como dicen, en la línea frente de batalla con los pulgas, garrapatas, piojo, ácaro, hongo, todo eso. ¿Cómo lo evitamos? Con preventivo, para evitar el que se nos infecten, ¿verdad? Y más aún cuando los tenemos indoor, no vayamos a tener perros con pulgas, garrapatas, piojos, ácaros, que son los ácaros no se ven, las liendres tampoco se ven, y le da mucho. Todo esto se previene con los preventivos que hay muchos buenísimos, y estamos entonces, los mantenemos safe, en salud, como debe ser, porque estamos comenzando ya un verano de calor, ya prácticamente casi en el verano, y esto va para largo, así es que es bueno siempre usar esos preventivos. Por otro lado, quería tocar los animales, ¿verdad? El híbrido, pero el híbrido, mi gente, el híbrido boricua, el patito, el que pues se nos queda. Y quieren enfatizar en esto porque necesitamos, yo le estoy pidiendo la ayuda a todos, si vamos a adoptar un perrito, y yo sé que muchas personas pues quieren adoptar el Golden Duro, el Maltipú, el Chihuahuita fuerte, mezclado con Pug y todo eso, porque se ven bonitos esto, pero no podemos olvidar de los boricuas, de los sapitos de nosotros allí, que están por ahí, y cada vez los veo, cada día el problema es mayor, y tenemos que hacer algo, y yo le invito a las personas, por favor, a los que pueden, que nos ayuden. Hay personas que les gusta tener un perrito indoor, pues mira, tengo un perrito pequeño, bien bonito arriba, y tengan unos sacitos chéveres grandecitos para que le proteja el patio y la casa afuera. Si tenemos dos, yo no creo que dos vaya a hacer mucha la diferencia. Y nos ayudan a nosotros con este problema tan grande que tenemos en la isla con los animales de alengo. Yo he ido un par de veces a los refugios de los chéveres. He tenido, en muchas ocasiones, he estado por allá. Y he visto. Los animalitos bonitos que hay para adopción, ¿verdad? Y tengo que decir, también he visto las poblaciones que ustedes saben que se nos van a quedar, porque nadie les va a buscar, que son los cojos, los maltratados, los que le faltan las patas, le faltan un ojo, porque han pasado mucho tiempo afuera y han cogido golpes de carro, hit and run, hit by car, dogfight, 20 cosas. Y sabemos que eso no lo van a lograr, ¿verdad? Entonces posiblemente son los candidatos, ¿verdad?, a un sacrificio a largo plazo, a corto plazo. Porque también tenemos que entender que los refugios pues dependen de unos recursos, y a veces los recursos se acaban y no podemos mantener estos animales mucho tiempo, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos la alianza público y privado que nos ayuda a exportar animales hoy en día. Gracias a Dios que tenemos eso, porque estamos exportando bastante animales, pero necesitamos la ayuda. Yo hoy tengo que decir una anécdota, porque no me puedo quedar con esto. Este, el honor de conocer a una chica, una jovencita, que me entregó un perrito con su papá de forma en el parking, ¿verdad? Los famosos drop-off por los protocolos de pandemia que tenemos hoy en día. Ella estaba trayendo su perrito para vacunar, porque le tocaba vacunas, ¿okay? Pero acababa de rescatar un perrito. Había ido al refugio y vio este perrito porque quería tener otra mascota. Y fue a ese refugio, vio muchos perritos bonitos en buenas condiciones, pero cuando pasa por el lado de este perrito y ve este perrito que le menea rabito y bien contento y bien chévere, pero cuando el animalito se levantó, el animalito le faltaban dos patas de manera paralela. Entonces, cuando me dijo, ese fue el que yo adopté, y yo dije, wow, es difícil porque yo, pero se para bien, se para bastante bien todavía, es un poco y tendrá como 4 meses, se tambalea un poco, pero yo sé que lo va a lograr porque él tiene, está bien contento y todo eso. Okay, yo le digo a ella, ¿qué es lo único que yo le puedo decir a esa muchacha? Dijo, bueno, usted es una amante a los animales de verdad, porque hay que tener el corazón muy grande, porque es difícil usted ir a un refugio a rescatar un animal y entre tantos animales bonitos esperando ahí para irse con lacitos y todo como se los ponen a veces, y rescatar un animal que le faltan dos patas, ¿verdad? Eso para mí, yo me quito el sombrero ante esa joven, lo tengo que decir, escuchando a lo mejor, y wow, y mis respetos hacia ella, de verdad. Porque también allí tenemos las poblaciones que no podemos mover rápidamente, y se, que, por lo menos, ¿en qué se convierten allí? Para poder mantener y todo, ¿verdad? En animales donantes de sangre, ¿eh? Para poder echar a otros para adelante, y así sucesivamente, muchas cosas que se ven ahí. Así que yo le pido encarecidamente que nos ayuden con lo que es esta problemática. Hay animalitos a escoger preciosos allí. Además, tienen la oportunidad, el privilegio, la ventaja, de que te los van a dar operados con las vacunas puestas, como debe ser. Si es hembra va a esterilizar y si es machito va castrado. Al igual que los gatitos. No me refiero, estoy hablando de verdad, hay muchos gatos también. Los gatos serán castrados, operados y con sus vacunas. Porque tenemos también, no tan solo son los perros, tenemos muchos gatos, muchos gatitos que hay que ayudar. Y el gatito en una casa, mire, yo rescaté aquí una gata hace poco, que la rescaté de la creciente. Y estoy bien contento con ella. Tengo una gata por ahí que es 4x4. Que se trepa por todos lados y se han ido los ratones y todo. No tengo nada por ahí. Es verdad que tengo ahora un ejército de lagartijos por ahí que están todos lisiados, sin cabo y sin patas. Pero la naturaleza es así, ¿verdad? Y me siento contento con mi gatita. Y es una gatita. Y le invito a ustedes a que nos ayuden, por favor. A controlar esto, hay que rescatar esos animales. Y yo sé que hay gente que me está oyendo y que le gusta los Golden Doodle, los Matipú, los Chipú, todo eso, okay, pero por favor, que tener un perrito de compañero, un rescatado de aquí de Puerto Rico. Ayúdenos con eso y usted se va a sentir bien contento con lo que estamos haciendo por esta bella isla. Eso por hoy lo que quería traerles a colación, y espero nos ayuden. Saben que estoy allí en el Hospital para Mascotas a sus órdenes, y pueden llevar sus perritos allá con el doctor Sosa y nosotros y el staff de la doctora Fuentes Piñero. Doctor Vargas, todos estamos esperando allí. Así que muchas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias.
Wow, siempre nos pone, siempre nos tienes al tanto, Tato, y queremos también felicitarte a ti, ¿verdad? Por queremos felicitar a tu señora para el Día de las Madres mañana, así que para ella una gran felicitación de parte de este equipo grande, gigante de Punto de Vista. Y sí, también quiero felicitarte y felicitar a tus estudiantes porque tienen un excelente profesor. Así que, oye, Tato, antes que te vaya, tengo una pregunta. Me dicen que si en este caso de las matrículas, también pueden ser gente mayor.
Claro que sí. Claro que sí, gente que quiera trabajar por los animales, seguro que sí. Esto no tiene edad. Esto no tiene edad.
Oye, pues yo estoy pensando seriamente también, ¿sabes? De verdad. Nunca es tarde para uno aprender. Y yo soy un fanático de los animales, que eso me ayudaría muchísimo.
Me queda claro.
O sea, no te lo digo porque mucha gente que nos ha escrito a través de nuestro correo electrónico, y pues que nunca es tarde. Y una señora nos escribió que nunca es tarde para uno aprender, y más cuando uno quiere mucho a sus mascotas. Esto lo ayuda a uno, ¿verdad? A poder entonces a desenvolverse mejor con sus mascotas y ayudar a los demás. Que es lo importante de todo esto.
Sí,
y quiero que dejes el número telefónico otra vez, porque es importante para estas personas que nos están escuchando que tengan en mente. Así que repite el número, que también nos han pedido el número del Hospital para Mascotas y lo vamos a dar también. Así que adelante, compañero.
Ok, mira, estamos en el Hospital para Mascotas, allí siempre estamos, en el 292-0455, 787-292-0455. Allí estamos para estamos siempre a sus órdenes para bregar con sus peritos, sus gatitos, sus pájaros, lo que sea. Estamos en la mejor
Tato, y para matrícula para los asistentes veterinarios.
Okay, estamos entonces en PPG Technical College en la avenida Bayroa en Cagua, el 787-961-6832. 787-961-6832. Allí estamos, yo estoy allí de lunes a jueves. Estoy en calidad de profesor, de manejo sujeción, preparación de cirugía, nutrición, administración de servicios veterinarios, todo eso. Y tengo profesora compañera de alto calibre que les vamos a ayudar allí. Además, el personal de admisiones es un personal excelente. Así que llámenos, matrículense ya. Tenemos matrícula nocturna y diurna. Así es que...
Y con todos los procedimientos de seguridad, allí, miren, allí usted va a entrar seguro, tranquilo, porque le van a tomar la temperatura desde que usted entra en el parking. Así que en esa.
Todo. Sí, todos los protocolos de seguridad, eso tienen que ser así. Sí. Pero allí estamos, si quieren animar lovers, de verdad, lo único que necesitamos es que tengan esas ganas de querer bregar y de echar para adelante con los animales, ayudarnos en todo lo que es técnico, trabajar, si quieres trabajar de mano a mano con un profesional, esta es tu oportunidad. Y no es tan solo ser asistente veterinario de una clínica, es que esta profesión tiene muchos escenarios, muchos caminos por donde ir, porque tenemos los animales grandes.
Exacto, eso.
Esa área está abandonada, William. ¿Sabes?
No, yo lo sé.
Tenemos opciones. ¿Sabes? Llámenos y los vamos a ayudar. Claro que sí.
Bueno, pues gracias, Tato, como siempre, y ya estaremos ya el próximo mes, en el segundo sábado de mes, como siempre, con Tato Frías, en tu mano amiga para tu mascota, con Tato Frías, porque óigame, Tato, ¿qué no hace Tato? Tato es de todo. Él quiere a sus animales, pero lo más que me impresionó de Tato es un video que él me enseñó, que está con unas vacas. Oye, eso es impresionante. ¿Cómo esas vacas respetan a Tato? Increíble, señores. Una disciplina brutal. Así que, Tato, un abrazo, hermano, y a todos los que están escuchando, a Tato, ustedes saben, nunca es tarde para uno hacer lo que a uno le gusta hacer. Y eso, yo soy testigo de eso. ¿Ok? Nunca es tarde. Si a usted le gusta esta profesión, nunca es tarde. Óigame bien, no hay la excusa de la edad. Así que ya Tato lo dijo y eso es así. Así que un abrazo, Tato, para ti. Y ya estaremos contigo ya el próximo mes. Un abrazo, hermano.
Muchas gracias, William, y gracias a todos por escucharme y a las mamás de Puerto Rico. Felicidades mañana.
Claro que sí. Y un buen regalo, que es lo importante, ¿verdad, Tato? No empiezan a regalar olla, ni toalla, ni nada de eso.
Un perrito, un gatito rescatado. Esa es la que
es. Esa es la que hay, exactamente. Un abrazo, Tato. Cuídate mucho. Bueno, señores, escucharon ahí a Tato Frías en una mano amiga para tu mascota. Oiga, de verdad que Tato me deja a mí sorprendido cada vez que participa. Como diría mi querido hermano, qué diferencia. Oca, oca. Yo y madre. Ay, profe, esto se está poniendo bueno. Bueno. Oye, profe, usted vio. Leyó esa noticia de que el lunes empiezan las clases otra vez, presenciales. Y el profe no me ha dicho nada. Profe, usted no me ha dicho nada de eso. ¿Está callado o es que va a tirar la descarga ahorita? Se va a desahogar.
No. Fíjate, escuché, pero yo solo lo único que voy a comentar, porque solamente es en las escuelas que están cualificadas para abrir. Pero
eso
solamente
es importante.
Sí, solamente la pregunta que cabe, ¿a qué? Si ya lo que queda es como 3 semanas, de 2 a 3 semanas de clase, ¿para qué?
Profe.
Ahí no hay descarga que valga. Con eso nada más lo contesto.
Profe, ¿cómo usted va a pensar así?
Sencillo. Lo que consiste es, para decírtelo de manera corta y contestando tu pregunta, es que tienes que preparar todo lo que conlleva el protocolo y estructuralmente los salones para arrancar en agosto, formalmente, cuando se supone que para las expectativas la situación esté un poco más controlada. Pero mayo, si ya las clases están básicamente terminando, ¿qué van a hacer en las últimas semanas de mayo? Ahí, nada, no va a hacer nada. Así que,
pues mira,
¿para qué?
Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle eso ahorita a Gustavo, que Gustavo con mucho gusto nos va a decir como un comentario que él hizo, que una persona iba a estar ardiendo en el infierno. Y yo le dije a él que ya se habían adelantado porque lo iban a cremar.
Vamos a la pausa.
Próximo tema. Yo no he dicho nombre, que conste. Así que...
Vamos a la pausa, señor productor, hablamos de eso ya mismo.
Una pregunta, Néstor. ¿Cuándo fue lo de Adolfina Villanueva? ¿En qué año?
1981.
Ok. Tenía dudas porque yo pensé que era en el 80. Y tú me acabas de contestar la pregunta. Bueno, señores, vamos a una corta pausa que ya regresamos con nada más y nada menos de... con Sálvese Quien Pueda. Óigame, que hay que tener los oídos en tierra. Yo creo que hay que tener más que oídos en tierra, porque esto está tan mal. O sea, lo que es el COVID, lo que son los casos que han estado ocurriendo, el caso de Irexla, yo tengo un problema con ese nombre, pero el caso de Andrea, y eso lo vamos a tocar con el amigo, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, en edición especial en Sálvese Quien Pueda. Y vamos a escuchar nuevamente a Víctor Manuel en Amor de Madre.
Susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos
y dejó de ser ella para ser para mí.
Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir.
Ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas, que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Por los años.
La pregunta única es si conseguiste dejar de llevar.
Sálvese quien pueda, es porque estamos en una edición especial de Sálvese con quien pueda, con nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que ahora me dicen que va a comprar un negocio de cremación. Gustavo Adolfo, buenas noches, Gustavo.
Hola, Willy, saludos al profesor Néstor Rivera. Encantado de estar otra noche tranquila, preciosa, sosegada con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Se nos adelantaron.
La vida es así. Algunos pican adelante y otros no.
Te pregunto, Gustavo, ¿dónde está Lourdes?
Pues esa pregunta se quedó sin contestar. Porque ya a Lourdes no la están buscando, por lo menos yo no la estoy buscando, no creo que ninguno de ustedes, así que Se quedó sin contestar la pregunta.
Un saludo celestial a mi gran, y fue profesor mío, Juan Ángel Sirén, gran amigo.
Ah, ¿verdad que sí, don Juan? Seguro.
Fue profesor mío en la universidad, gran ser humano, y su libro, sinceramente, fue un éxito. Aquel libro que él hizo, que lo hizo bien famoso, que yo te envié una copia del libro, te envié una foto, ¿no?, del libro que él escribió, basado, ¿verdad?, en aquel famoso caso de Lourdes, que se llama Subversiva, ¿Dónde está Lourdes? Y las voces invisibles. Yo leí ese libro y realmente es impresionante cómo él pudo captar muchas cosas que hay gente que quizás se hicieron de oídos sordos, como muchos, en ese sentido, ¿verdad? Así que no puedo decir en gloria a este, simplemente que buen viaje hacia su vía terrestre. Así que, bueno, Gustavo, qué bueno que estás aquí con nosotros, y con nosotros, como siempre, el profesor Néstor Rivera, que está con nosotros también por ahí. Y yo quiero arrancar, arranca primero, profesor.
No, te voy a dar el privilegio de que tú arranques, como de
costumbre. No,
vamos a seguir como estamos, como siempre.
Yo quiero saber, y hacer una pregunta a Gustavo. Gustavo, en este caso, tuvimos ahorita, no sé si tuviste la oportunidad de escucharnos, tuvimos al licenciado Antonio Zagardía hablándonos sobre diferentes casos que Néstor estuvo preguntándole sobre diferentes casos, llevándolo en diferentes ángulos. Pero hay un caso en particular, ¿verdad?, que es este caso de Andrea Ruiz, que es el caso de esta joven que estuvo en varias vistas en el tribunal y a pura facia no le hicieron caso, Gustavo, a ella no le hicieron caso sobre, ella estaba diciendo, mira, está pasando esto, estaba dando la querella oficialmente, el agente oficial estaba respaldándola, pero la jueza determinó no al lugar. ¿Qué comentario te merece?
Bueno, dijiste que no le hicieron caso. Creo que debiste haber dicho no le hizo caso la jueza.
Es correcto.
Porque hay jueces y hay jueces, ¿no? No todo el mundo pues se porta de la manera tan extraña como la honorable jueza aparentemente se portó. Yo no sé si estaba teniendo un mal día de acuerdo a los informes de prensa. Algo pasó. Es que, mira, Willy, eso nos pasa a todo el mundo. Y no estoy hablando del asunto de si amanecemos por el lado izquierdo de la cama o no. Es que muchas veces perdemos perspectiva de lo que hacemos en el día a día. Porque el día a día se puede convertir en una monotonía y entonces la pasión que nosotros sentimos por lo que nosotros hacemos, pues la perdemos. Y eso te pasa a ti, me pasa a mí, como ecólogo, a todo el mundo, porque es parte de la naturaleza. Muchas veces uno hace las cosas tantas y tantas veces que se siente hastiado hasta que hace una introspección y se pregunta, óyeme, ¿tengo trabajo? Y la respuesta es sí. Óyeme, ¿y esto que yo hago, lo hace todo el mundo? Y la respuesta es no. Tú eres un perito, son unos peritos en lo que hacen. Hacen esto todos los fines de semana, más tienen unas páginas que tienen que mantener. La jueza hace eso 800 veces al día, ve casos XYZ, y yo hago lo propio con el asunto de la ecología. Así que cada uno de nosotros es un perito, pero resulta ser que debido a la naturaleza humana hacemos lo mismo todos los días y de momento perdemos perspectiva y perdemos pasión. ¡Yes! Es exactamente lo que pasó aquí, que la señora jueza se le olvidó que aparte de que ella es una jueza y que es una perito en leyes, por supuesto, por eso está ahí, se le olvidó que es una servidora pública. Y si nosotros perdemos perspectiva y perdemos pasión de lo que hacemos todos los días, los servidores públicos tienen un doble problema. Porque no solamente está en el sitio que ellos escogieron estar haciendo lo que les gusta estar, sino que se deben a la gente, a los ciudadanos. Y eso implica, señoras y señores, que no hay tiempo para largas caras, para sentirme mal, para estoy loco por irme para mi casa, quiero dejar esto porque necesito ver una película. No hay tiempo para eso. Y esa es la verdad. Y aparentemente la señora jueza perdió la perspectiva, perdió su pasión, pero el problema es que alguien pagó con su vida. Como bien dijiste, Willy, el policía la estaba respaldando. Doña Andrea, que en paz descanse, no fue allí a hacerle perder el tiempo a nadie. Aparentemente había una serie de situaciones con anterioridad que la vaqueaban en términos del comportamiento violento de este pajarraco, y voy a utilizar la palabra pajarraco, ¿sabe? Y el sistema, porque la jueza lo representa, le falló. A mí lo que no me gustó fue la acción de la honorable jueza del Tribunal Supremo de agarrar esta jueza y entonces relocalizarla y mover. Mire, porque eso lo que entonces lo que pone de manifiesto es que, primero que nada, que hay una riña allá adentro. Segundo, que está atacando a la independencia judicial. Nosotros no podemos estar moviendo jueces porque este caso sonó a nivel de la isla, se convirtió en un caso simpático y como la jueza no actuó como nosotros queremos, pues déjame moverla para yo estar bien con la opinión pública. Eso no es así. Hay que hurgar, sí, con la señora jueza que vio el caso y que le denegó la orden de protección a Andrea, que a propósito, tú sabes que las órdenes de protección no valen el papel en que están escritos. El que está escrito, porque en la medida de que el victimario no le hace caso a una orden de protección, pues entonces, ¿qué más da? Pero eso lo podemos discutir ahorita, ¿no? Y en la medida entonces que la orden de protección no se expide, pues entonces ahí tenemos, lamentablemente, una más que el sistema le falló y una más que mataron porque el sistema le falló. Este asunto tiene que tratarse con mucha delicadeza y no es invadiendo la sala de la jueza que falló. Hay que hurgar, sí, qué fue lo que pasó, y hay que recordarle a la jueza de que ella se le debe al público y que si esa pasión que ella siente o que sentía en algún momento dado por lograr esa silla ya no está, pues entonces tiene que hacer otra cosa con su vida. Pero esa es la tara, Willy y Néstor, y amigos que nos escuchan, que conlleva ser servidor público y sobre todo en estos niveles tan altos donde con tu decisión tú puedes meter una persona presa, o sea, la privada de la libertad, así de sencillo. Y no puede ser porque la persona olía mal, no te gusta el perfume, se vistió mal, no. No tiene que ver absolutamente nada. Así que, como dije, este caso pues hay que tratarlo internamente, pero no es atacando la sala de la jueza que en este momento falló, aparentemente, en contra de Andrea.
A mí me está curioso que le pregunté a Zagaldía, al licenciado Zagaldía, sobre si había otra opción además del Supremo. Él me dice que se puede pedir una reconsideración en derecho, pero yo me pregunto si para otras, no voy a decir la palabra, para otras cosas, se va al circuito de Boston. ¿Por qué no se hace en este caso?
¿Una reconsideración como que no le otorgaron la orden de protección?
Yo no soy abogado, Gustavo, pero me pregunto eso.
Pero una reconsideración en términos de que no le dieron la orden de protección, ¿a eso te refieres?
No, yo te digo, en el caso de la orden de protección, porque ese es un punto, pero en el caso de que se pueda proyectar la vista de que se procedió en ese caso, que tú sabes que el Supremo falló falló en contra de los demandados, de, en este
sí,
caso
como, como quien dice que si se puede ir en alzada, es lo que Willy quiere decir.
Es correcto, en alzada. Si se va en alzada por otra cosa, no, yo me pregunto y te lo expreso a ti, ¿verdad? Porque yo le pregunté a un experto que es él, y él me dice que la única forma es en forma de reconsideración, pero yo digo si hay otros recursos, ¿por qué no hacerlo?
Ah, bueno, lo que pasa, Willy, que eso es entrar en el campo de lo que es las leyes, y como tú sabrás, yo no soy abogado.
No, yo lo sé.
Lo que contestó el licenciado, pues, no escuché, de hecho, no estaba escuchando la entrevista. No sé lo que contestó el licenciado, pero eso es un aspecto que yo le dejo a los letrados, que ellos trabajen con eso.
O sea, sí, no, porque él lo que dijo fue que ya, yo lo que quise decir es, óigame, y después de esto no hay más nada. Y él me dice, no, ahora es pedir una reconsideración del caso y que ya los familiares de Andrea y otras personas radicaron un recurso de reconsideración ante el tribunal para poder otra vez proceder, porque esto fue, óyeme, esto fue una petición que hizo el Canal 2 y Overseas Club, en ese caso,
sí,
para que
sí,
eso saliera a
lo que... Sí, discúlpame, Willy, para abundar un poco más en tu pregunta, añadirle un poquito más, es que, como tú dices, los medios, pues, lo que hicieron fue solicitar que los audios adicionales que había de evidencia en el caso de Andrea se divulgaran para que, ¿sabes?, para que por lo menos a nivel de medios se diera a conocer. Y pues el tribunal estableció ley de mordaza en ese caso, que no se podían divulgar, porque eso, y esta es mi opinión, eso podría también perjudicar a la jueza que estaba viendo el caso. Y me imagino yo, esta es mi opinión, que por ese lado, entonces decidieron no hacerlo, uno, para no contaminar el caso, y dos, para no afectar la decisión que tomó la jueza. No sé si tú piensas de la misma manera.
No sé. Nuevamente, como eso es un problema interno dentro de la judicatura, no sé si lo que están haciendo es correcto o no. Ahora, es interesante que si tú utilizas unos paralelos similares que no tienen que ver nada con este ejemplo en específico de Andrea, tú por ejemplo sabes que los que han ocurrido recientemente de alegados ataques de policías blancos contra negros, lo primero que están haciendo en Estados Unidos es que los familiares están pidiendo que suelten los videos, pero eso no es tan fácil. Aparentemente hay estados que tienen unos protocolos donde después de hacer ciertas investigaciones eventualmente lo sueltan. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo, ¿sabes? Estamos bien frescos en este asunto de un problema administrativo en el sistema judicial, pero no me cabe duda que eventualmente van a soltar los videos después que se adjudique, observando esos videos, si va a haber algo en contra o se va a actuar en contra de cómo actuó la jueza o no. Eso eventualmente se va a hacer, porque no pueden agarrar esto.
Oye, Néstor y Néstor y Gustavo, vamos a hacer una corta pausa. Nos despedimos de nuestros queridos amigos, pero seguimos diferidos a través de Punto de Vista Extra, así que no se retire nadie, porque hay más de Sálvese Quien Pueda y más de Gustavo, porque hay más cosas que te vamos a hablarle. Así que viva la cremación.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y empezamos nuestra nueva edición de Punto de Vista Extra. Y continuamos con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, el profesor Néstor Rivera. Así que adelante, compañeros.
Gracias, Willy. Formalmente, buenas noches, Gustavo. Y ¿me escuchas? Gustavo.
Perfectamente, por aquí estoy. Perfectamente.
Ah, estamos aquí. Okay. Bueno, Gustavo, pues, buenas noches primero que todo y pues nada, pues vamos a comenzar con el programa. Oye, antes que nada, yo quiero hacerte un comentario antes de ir a continuar con los casos que estamos hablando.
¿Seguro?
Pero es que escuché algo y tan pronto yo lo escuché, pensé en cómo tú reaccionarías. Pero vamos a esto. Oye, tú sabes que se supone que este domingo próximo va a haber una elección para los cabilderos, que eso ya hemos hablado un par de veces.
No.
Eso lo hablamos un par de veces. Ok, pero a lo que voy, que me dio gracia. La Comisión Estatal de Elecciones está hablando del proceso de cómo votar y toda esa cosa que te dicen cuando tú tienes que votar y eso. Pero a mí lo que me dio gracia, de cierto modo, ironía, es que cómo ellos se atreven a decir que esto no tiene que ver con ninguna ideología política. Por favor. Yo me imagino que cuando Gustavo escuchó eso, dijo, ¿de qué están hablando ellos? Porque, hello, ahora te digo yo, y aparte de eso que tú comentes, yo te voy a tirar al medio con esto. ¿Tú crees, tú, en tu opinión, que va a llegar a 100,000 personas que vayan allá a perder el tiempo, a votar allá en esa elección especial?
Bueno, la respuesta claramente es que no, pero dale para atrás. ¿De verdad el gobernador cree que eligiendo 6 personas, creo que son, o 7?
Sí, 6, creo que son, sí, 6.
Esas personas van a hacer algo para adelantar la estadidad. Pero bendito sea Dios, si hemos pasado, porque sé yo cuántos plebiscitos, las 100,000 firmas o cartas con firmas de doña Miriam y de José Primitivo Aponte, los proyectos de para convertir a Puerto Rico en estadidad, que de hecho uno de ellos fue de Pipo Pierluisi, de Jennifer González, Darren Soto, qué sé yo, cuántos embelequeros más han tenido ahí en Washington. ¿De verdad creen ahora que eligiendo 6 papanatas vividores que se van a ganar 170,000 y pico para hacer nada? Porque resulta ser que tampoco puedes entrar al CAPI Congreso por el asunto del COVID, lo tienen altamente regulado encima del asunto de los incidentes del 6 de enero, del Día de Reyes allí. ¿Cuál es el plan? ¿Qué van a hacer ellos encima de eso? Voy a seguir añadiendo topping al bizcocho. De todas estas personas, incluyendo ese famoso alavit medio inteligente llamado Melinda Romero, si sale electa, ¿quién de esos 6 son constitucionalistas probados, bragados, que la presencia de ellos en el Congreso de Estados Unidos le va a garantizar a cualquier estadista que van a estar bien representados? Óyeme, tienen un serio problema, de verdad que sí. Y aparte de este dichoso comentario de que esto no es nada político, no, que va, Ellos van allí a aprender economía doméstica, a ver cómo hacer bizcochos. Esa es la presencia de ellos allí. Tú sabes. Ganarse, perdón, fui muy ligero. Robarse pico de $1,000 al año para hacer nada en el Congreso. Ese es un atraco a mi bolsillo. Por eso. Uh-huh. O sea, si
¿y quién paga eso?
Por eso, si esto fuera que lo pisó la Coca-Cola, Burger King, ¿por qué haga lo que les dé la gana? A mí me importa tres pitos. Que breguen por querer convertir a Puerto Rico en estado de Namibia. A ver, va para adelante. Pero son mis chavos, brother. Y todo el mundo sabe que ahora mismo en el Congreso no hay ambiente, no hay ambiente para la estadidad por el asunto del dinero. Por el asunto racial es aparte, podemos estar hablando 4 horas de eso, pero vamos estrictamente a los chavos. Nadie en su sano juicio, lo hemos hablado aquí en innumerables ocasiones, va a querer admitir al club de los 50 estados un semiestado, un territorio que está atrás por sobre $110 billones en deuda. Que sabe, como lo sabía Trump, que por eso Trump estaba loco, porque Puerto Rico fuera estado, que aquí está el pillo botado, y como él dijo, esto está lleno de políticos corruptos.
Entonces, de lo poco cierto que dijo.
Hombre, imagínate tú. Yo vivo fascinado por el constructo de los mundos paralelos de los psicópatas esquizofrénicos del estadismo en Puerto Rico. Porque yo soy independentista, claramente. Pero yo sé también que Puerto Rico está años luz atrás en la independencia, gracias precisamente a un partido político, que es el Verdecito, que ha utilizado este cuadrito, ¿verdad?, esta casita, para hacer lo que le ha dado la gana. Y en Puerto Rico, el movimiento independentista no creció. Ojo, lo que creció en las elecciones pasadas fue la candidatura de un tipo que caía muy bien, de apellido Dalmau. Esa gente no era independentista, usted me perdona a mí, porque aquí la hartura, estamos todos hartos de rojos y azules, es lo que movió a mucha gente a votar por diferentes partidos. No fue porque de momento ahora, mágicamente, 800 miles de personas se convirtieron en independentistas. Pero bueno, estoy por otra línea. Por lo tanto, contestando tu pregunta, Néstor, esto es una maldita pérdida de tiempo y de mi dinero. ¿Por qué el PNP, con toda esa gente ricachona, bonachona que tiene, que quiere la estadidad locamente para Puerto Rico, ponen los chavos? Pongan los chavos usted. Mire, esto es como el famoso caso que me lo han preguntado anteriormente. ¿Cuántos PNP están dispuestos a coger cárcel? Y no me venga con lo de Vieques, ¿sabes? Porque debía que era un abuso de parte precisamente del imperio contra el territorio. No tiene que ver nada contra él en esta vida. En Vieques sí, una Norma Burgos y otras personas, aparentemente de extracción estadoísta, sí cogieron cárcel, pero no fue porque querían traer la estadidad para Puerto Rico, fue por otra cosa. Usted póngase a pensar, de esos barrigones fondillús que están ahora mismo, traba allá en la legislatura, que son estadoístas. Dígame usted, de verdad, ¿quién de ellos está dispuesto a coger cárcel a nombre de la estadidad, a coger palos a nombre de la estadidad, a ser perseguido a nombre de la estadidad? ¿Verdad que la respuesta es ninguno? Pues eso, señoras y señores, es lo que los estadistas tienen en el siglo XXI, precisamente uno de los últimos estadistas de verdad, Carlos Romero Barceló, acaba de fallecer. Y yo sé que voy a entrar en el tema de Carlos, pero no te apures que lo mezclamos de lo más bien.
Oye,
Carlos Romero Barceló acaba de, deja de ser, o es, se convierte en el penúltimo de una serie de líderes que tenía Puerto Rico antes, que en verdad, tadolibristas o independentistas. Queda uno de esa época. Se llama Rubén Berríos Martínez. todos los que murieron. Búsquelo para que usted vea, Carlos Gallizá, Mari Brás, todos los demás se murieron. Queda él nada más.
Correcto.
¿Y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda en términos de los rojos y los azules? Un chorro de buscones. Y ninguno de los cuales es constitucionalista.
El último bastión real de ese proyecto de estadidad para los efectos realistas murió. El último bastión estado librista de para los efectos reales del estado librismo murió hace 2 años.
Duro.
Y
estamos hablando de la gente que queda, Néstor, que gente complaciente. Que la barriga y el fondillo, porque todos echan grandes fondillos sentados en sus sillas acueradas, es lo que rige los rojos y los azules. Nadie
ahora,
es correcto. La pregunta. Espérate, déjame ir con Carlos Romero, porque no quiero dejarle poner mis dos chavitos en este pensamiento. No solamente Carlos Romero pertenecía
a este grupo
de líderes que creían en lo que hacían.
Carlos Romero
para mí es el yin y el yang. Ustedes saben que los chinos
tienen este famoso
yin y yang,
que es un símbolo donde la mitad es negro y la otra mitad es blanco.
Y yo sé que Carlos Romero lo vamos a recordar muchísimo por el asunto de la
muerte de Adolfina
Villanueva en el 1980, por el asunto de la matanza del Cerro Maravilla, por el asunto del robo, aparentemente el robo de elecciones en Valencia.
Eso fue lo que manchó la hoja de servicio de Carlos Romero, que fue gobernador de Puerto Rico, legislador, comisionado residente y alcalde de San Juan. Casi nada. El hombre jugó bien, déjame decirte, todas las bases, porque era un político astuto. Pero aparte de esa hoja manchada de la vida de Carlos Romero,
aquí la gente no se acuerda. Y yo sí me acuerdo que Carlos Romero Barceló era intolerante a la corrupción en su partido. Y fíjense que me cuesta decir esto porque Carlos Romero nunca ha sido santo de mi devoción. Lo que pasa es que yo no puedo tapar el cielo con la mano solamente porque soy independentista, porque entonces eso me convierte en otro maldito fanático. Y el fanatismo lo aborrezco, tanto religioso como político. Carlos Romero Barceló era un paradigma anticorrupción al punto que yo no sé si ustedes se acuerdan que había una señora en La Cruz que era Dora Matos Pasarel, algo así, que tan pronto se enteró, y búscalo porque está en los periódicos, yo no me estoy inventando esto, tan pronto Carlos Romero se enteró de que esa señora estaba en bretas de corrupción, la votó. Y hay historias por ahí, porque lo cuentan ahora la gente que lo conoció, y yo las escuché las historias, de cómo cuando Carlos Romero como gobernador llegaban informaciones de que había gente en su gabinete breteando, o sea, haciendo cosas ilícitas, buscándose negocios por el lado, él mandaba a investigar a esa persona, pero lo mandaba a investigar con dos personas. Entonces, una persona no sabía lo que hacía la otra persona, o sea, tenía dos investigadores que cada uno no sabía que estaba investigando el otro, para él corroborar la información, por si acaso el que estaba mandando a investigar era para el otro, ¿me sigue? Y de esa manera Carlos Romero se enteró de muchísimas cosas. Y sí, tengo que admitir que precisamente en el gran problema del siglo XXI, en Puerto Rico, que es la maldita corrupción, donde está el pillo hosco, en rojos y azules, Carlos Romero Barceló se convirtió en una figura que hacía todo lo contrario, no permitía la corrupción. Déjeme decirle, por si acaso usted no sabe esto, que Carlos Romero Barceló le escribió una carta a Luis Fortuño recriminando todos los pillos que tenía en el gobierno. ¿Usted no sabía esto? Pues déjeme enterarlo, porque yo me enteré cuando fue el sábado ayer, escuchando gente que lo conoció. Y le escribió una carta bien caliente a Fortuño cuando era gobernador. Y Fortuño le escribió para atrás.
Oye,
diciendo,
me da gracia,
¿por qué tú te metes en esto? No. Fortuño amenazó a Carlos Romero Barceló con demandarlo porque Carlos Romero Barceló le estuvo bien pesado, lo que a mí me estuvo bien pesado y a medio manera en Puerto Rico, era que su señora, la señora de Luis Fortuño, era la persona que le daba las hipotecas en el First Bank. ¿Usted se acuerda de eso?
Uh-huh.
Ah, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí?
Es correcto.
Yo me sabía a lo que pica el pollo, porque tú no puedes tener una persona tan atada al gobernador haciendo este tipo de trabajo.
Oye,
Carlos Romero Barceló le escribió la carta, voy a cerrar ahora, Néstor. Carlos Romero Barceló le escribió la carta a Fortuño dándole por el cocote con este asunto, y Fortuño entonces le viró, le escribió una carta amenazando a Carlos Romero Barceló que le iba a demandar, bla, bla, bla. Y Carlos Romero Barceló le contestó en una carta. Y dijo, yo no voy a decir más nada sobre esto, yo te dije lo que tenía que decir. ¡Espera! Carlos Romero Barceló. Y yo les dije a ustedes que venía sin fanatismo. Yo estoy viendo el yin y el yang.
Uh-huh. Oye, no solamente era un comentario. Yo digo, si entonces hizo eso con Luis Fortuño y le recriminó lo de los casos de corrupción.
La esposa. Sí, la esposa también.
Sí, sí. Entonces, ¿por qué no hizo eso cuando los 48 casos de Pedro Rosselló, cuando ellos dos eran una combinación? ¿Ah? ¿48?
No. Yo te estoy diciendo lo que dijeron otras personas.
No, pero le estoy diciendo, si en efecto fue eso,
sí.
¿Por qué no lo hizo con Pedro Rosselló entonces? Porque los casos
lo
fueron contabilizados.
Se lo llevó a la tumba.
No estoy dudando de lo que tú dices. Lo que estoy diciendo es que no lo hizo.
Esos charlatanes, para que la gente en este país sepa a dónde está la vergüenza.
Ahí está. Está bien dicho.
Sí, hombre.
Bien dicho. Oye, Gustavo, vamos a otro asunto. Vamos a regresar acá a lo terrenal. Oye, te pregunto una cosa. Tú como dentro de todas las cosas, aparte de ecólogo, que conduces programas y eres de cierto modo periodista investigativo. Oye, te pregunto algo. En el caso de Keishla Rodríguez, en el caso particular, tú sabes que se han divulgado muchísimas cosas y se erradicaron los cargos que se le erradicaron a Félix Verdejo, a la persona que también habló, se erradicaron cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya estamos claros. Oye, te pregunto en este caso, porque hay también una acusación, ya se radicó la acusación a nivel federal, y parte de la acusación federal era que supuestamente Verdejo no tenía había ha hecho unas promesas de pago a cambio de lo que supuestamente se hizo. Yo quiero hacer dos preguntas en una, pero quiero que me contestes esta primero para entonces después preguntarte otra cosita sobre esto. Primero, ¿tú consideras, por lo menos tu opinión particular, tú piensas que con este testimonio de la persona que declaró es totalmente determinante en el caso, o tú piensas que falta algo más en el rompecabezas?
La contestación es que no sé. Yo solamente me puedo ir por la parte oficial. Y yo he escuchado los chismes de que si el papá de la esposa de Verdejo alegadamente es un bichote y todas esas cosas. Lo que pasa es que yo no puedo darle credibilidad a algo que no es la versión oficial del gobierno o de Puerto Rico, de Estados Unidos, que está encauzando el caso. Así que lo demás se convierte en chisme. Si hay algo más, pues no sé. Eso los investigadores tendrán que encargarse. Y si ya tienen una persona que cooperó, pero que obviamente le va a tocar su tostón a la hora del juicio, si salen culpables, pues mira, pues hay que irse con eso. Lo demás son especulaciones y yo trato de no meterme en especulaciones con nada.
Okay,
Y eso me lleva a la segunda pregunta que te iba a hacer. Toda esa serie de comentarios, de publicaciones, de cosas que salen en las redes sociales, en tu opinión particular, ¿tú consideras que eso puede contaminar los posibles jurados o lo que sea cuando se vea el caso o al juicio contra Félix Verdejo y los que estén implicados?
Lo que pasa, Néstor, que la contaminación de un jurado puede ser a través de información oficial y no oficial. Porque cuando te entrevistas a un jurado, vamos a suponer en este caso, le va a preguntar a la persona, ¿usted conoce el caso de Keishla? Sí. ¿Usted tiene alguna opinión sobre el caso de Keishla? Sí, como lo que Verdejo la mató. Este jurado está excusado. Porque precisamente se trata de un juicio donde el jurado que se escoge es un jurado que no tiene una mente, una idea preconcebida de quién tiene la razón. Y esto puede aplicar a cualquier caso, ¿no? Como miembro del jurado en un momento dado en Tallahassee, a mí me llamaron para ser jurado en un caso de una persona negra que alegadamente había robado una serie, unos asaltos y qué sé yo. Y entonces, cuando nos fuimos a deliberar, yo no conocía a la persona, por supuesto. Y de hecho, me cogieron como jurado porque en el proceso, el abogado de la persona negra, como vio que yo era puertorriqueño, pensaba de que al yo ser minoría, pues a lo mejor ayudaba a su cliente. Y fue todo lo contrario. Le digo, no soy ningún tonto. Yo sé por qué a mí me escogieron allí. Porque yo vi la jugada, ¿no? Pero como yo no conocía al tipo, no conocía del caso porque no lo había leído. Y a nosotros no nos prohibieron que leyéramos información sobre el caso. Yo sencillamente me senté en sala a escuchar el juicio de lo que decía el abogado defensor del negro y lo que estaba hablando el fiscal. Y a base de eso, el jurado emitió un juicio, y de hecho cuando emitimos un juicio, nadie tenía duda de la culpabilidad del negro. Olvídate tú si hubiera sido negro, chino, blanco, violeta. El tipo había cometido los hechos. A base de la información, terminación, Néstor, leyendo información oficial, sabrá de las miles de personas que ya leyeron la hoja de acusaciones del FBI, yo la leí, donde está claramente establecido alegadamente qué fue lo que pasó, de acuerdo a la persona cooperadora. Y yo no puedo ir a ese juicio como jurado porque yo tengo mi mente hecha. El tipo es un asesino y la mató. Así que dependemos de personas que sencillamente no están tan al tanto de la noticia, que la entrevisten y están dispuestos pues a escuchar la prueba y ver si efectivamente el tipo es culpable o no.
Y se ven unas cosas también, Gustavo, porque digo, todo lo comento acá, que algunas personas que cuando los llaman para ser jurado, hay casos donde la persona se intimida antes de ir al juicio y decide no hacerlo, porque los hay, los hay. Y eso se ha dado en muchas ocasiones por conocimiento propio que lo he escuchado. Eso pasa.
Así mismo.
Oye, Gustavo, cierro mi parte con esto y paso con Willy. Y esta es una pregunta que ocurrió está ocurriendo desde hace unas horas, pero es a nivel ambiental y yo sé que ese es tu expertise y quisiera que me contestara sobre esto. No sé si tú escuchaste que ocurrió que hubo una explosión, creo que fue, o algo así, de un cohete que era chino, un cohete chino.
Ah, sí.
Y todo eso, pues, obviamente, al explotar, pues, se convirtió en basura cósmica.
Cierto.
Y sabes que toda esa basura cósmica, pues, en algún momento, pues, descenderá en algunos puntos de la Tierra. Algunas se desintegran y otras descienden.
Cierto.
Pero a lo que yo quiero ir, porque yo sé que hay gente que escuchan cosas en las redes sociales, de a lo mejor de gente que no son expertos en estos asuntos, que escuchan que si va a pasar esto, que si lo otro, cosas así por el estilo. Y pues qué mejor que tener a alguien que sabe de esto para aclarar un poquito sobre este particular. Te pregunto, no importa dónde caiga, sea en Puerto Rico, sea en cualquier parte del planeta, donde sea. Sí, no, porque hay que hacer la aclaración, porque tú sabes cómo piensa la gente. Pero te pregunto, ese tipo de basura cósmica, ¿tiene algún efecto ecológico en el planeta?
No. Lo único que pudiera pasar es que si la basura cósmica mide un kilómetro, varios kilómetros de largo, y es sumamente pesada, estoy hablando de un asteroide, por supuesto, si cae en el agua, va a producir un oleaje inmenso, con efectos que, dependiendo qué tan cerca es la masa de tierra al lado de la que cae, bueno, efectos devastadores en términos del oleaje que puede producir, porque sería básicamente un tsunami, ¿no? Yo escuché sobre esto, y de hecho fue mi hija que me lo informó. De hecho, mi hija mayor regresa en la noche de hoy, que voy al aeropuerto ya mismito a buscarla. Estaba en Washington en un programa de esto que tienen para personas que están estudiando leyes aquí en Puerto Rico, se ganó una beca. Pues ella me informó sobre esto, y yo le dije, mira, lo primero que nada, vamos a las estadísticas. El planeta Tierra está 75% hecho de agua y 25% de tierra. 75-25. Eso significa que, por lo menos en términos de probabilidad, este objeto debiera, 3-1, caer en el agua. Suponiendo que el objeto caiga en tierra, lo próximo que uno puede pensar es que no es un objeto gigantesco, ¿no? Alegadamente es parte de una plataforma del cohete. Por lo tanto, uno tendría a pensar de que al entrar en la atmósfera empezaría a quemarse a medida que va adquiriendo velocidad, y dependiendo del material, pues fantástico, pues se quemaría parte del objeto, si no completamente, y otra parte pues caería en el planeta, y cruzamos los dedos para que sea en agua. Pero si cae en tierra, pues obviamente habría que pensar primero cuál es la trayectoria, que no la sabemos, porque a diferencia de un cometa, un asteroide, etcétera, cuando los científicos ven que uno de estos objetos se acerca a la Tierra, es porque el objeto tiene ya una trayectoria, y mediante cálculos, pues tú puedes determinar dónde va a caer. En este caso no. En este caso el objeto se soltó, lo que llaman en inglés detach, del cohete, y anda por ahí dando vueltas, y no hay trayectoria posible porque no es un objeto cumbalando el planeta, no tiene una trayectoria, sencillamente se soltó y entonces ahora va a caer. Así que no creo que haya un impacto ecológico, porque no estamos hablando de una plataforma que mide un kilómetro de largo ni nada por el estilo. No tengo las dimensiones, pero si se llevó a arreglar una plataforma, habría que ver entonces qué tan grande es, cuánto se va a quemar. Por eso sí, tú puedes determinarlo, dependiendo del material, a la velocidad que se empieza a caer a través de la atmósfera, de las capas de la atmósfera, cuánto se puede quemar y cuánto entonces puede terminar cayendo sobre agua o sobre tierra. Fuera de eso, pues, espero que no caiga aquí en el Monte San Patricio, porque si cae aquí en Puerto Nuevo, en el Monte San Patricio, yo voy a buscar un cantito y lo vendo por eBay en 300 pesos cada cantito, así que con eso pues me voy de vacaciones durante el verano.
Oye, Gustavo,
bueno, a mal tiempo buena cara, ¿verdad?
Oye, ese es bueno para subastarlo, ese es bueno.
¡Ah, muchacho! Como me caiga aquí cerca, voy a llevar varios cantos de la cosa esa, y en eBay a 300 pesos la libra, vamos.
Oye, Gustavo, en otros temas que en otros temas que ya estamos ya en los minutos finales, pero en otros temas, yo había leído y he escuchado que parte de este movimiento de para los cabilderos esto de el Congreso, ¿no? Uh-huh. El presupuesto era básicamente 2 millones. Y yo estoy leyendo algo que quiero, creo que no se le ha dado, no, o si se ha dado, no ha sido, ha estado como la letra pequeña. Dice sí. Lo siguiente, dice, el Comité Olímpico de Puerto Rico anunció el retiro de la candidatura de Mayagüez para albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 ante la falta de presupuesto para organizar la Junta Regional nuevamente al oeste de la isla. Esto quiere decir que por 2 millones ellos se quedan cortos en el presupuesto, ya que el gobierno da 50 millones. Uh-huh. Y estos 2 millones el gobierno no los puede dar. Y obviamente, que me dé luz aquí, esos 2 millones los van a utilizar para otras baboserías. Cuando tenemos, se nos está cayendo la casa encima, tenemos el problema de la pandemia, tenemos el problema de los estudiantes, tenemos el problema de las edificaciones derrumbadas, y para eso no hay 2 millones.
Bueno, ¿tú sabes qué? Si me preguntas, me alegro que Mayagüez no sea el sitio para hacer esta actividad. Parece que se nos olvidó el distinguido alcalde de Mayagüez, el hombre del Chango Blossom, que todo el mundo sabe que se pinta el pelo menos él.
Guillito Rodríguez.
Aparentemente, con el tinte de Walgreen.
Toda la cosa. Aparentemente, el asunto de Guillito lo ha terminado. O sea, cuando tú eres un alcalde tramposín como Guillito, pensando que acabas de coger a todo el mundo de soquete, excepto a la gente que tiene dos dedos de frente, tú no estás en posición de tener tu mente en organizar ninguno juego. Olvídate tú de eso, William. Es más, no sabemos si de aquí al verano este señor va a estar ahí en su silla. Y tú te imaginas que él sea como es el alcalde, ¿verdad? El eje organizador, el que dicta pauta, y sí, como no, y tú te respondes a mí, tú me respondes a mí, y quiero este comité organizado. Mire, Guillito no está para eso. Está para tratar de defenderse de unas tramposerías que él cometió, que metió las patas hasta aún, y que está tratando de zafarse de ellas. Me alegro que Mayagüez no vaya a ser el sitio para hacer esto. Olvídate tú si cuántos millones le dan. Es más, con el historial que tiene, millones que le cogen a él, parece que son millones que lo pueden desaparecer. Así que no. Deja a Mayagüez tranquilo. A ver, que se inventen otra cosa y que no sea Mayagüez, puede ser Las Marías, Maricao, qué sé yo. Pero que no sea Mayagüez, ¿sabes?
Oye, Gustavo, y por otra parte, estaba también escuchando que volvió otra vez a resucitar el problema de los neumáticos y con la situación del dengue.
Ay, bendito, Willy. Mira.
¿Hace cuánto están con esta, pues voy a decir la palabra, esta pendejetería? Porque es que la palabra.
¿Sabes lo que a mí me molesta aquí de esto? A mí me molesta que cada vez que uno compra un neumático nuevo, y yo compré 4 el año pasado. Sí, 4.
Ay, qué dolor
4.
De cabeza. Qué dolor.
Óyeme,
de cabeza.
Brother, no se supone que en el precio del neumático que me cobraron a mí y a ti, a todo el mundo, esté el dinero para tratar el asunto de las gomas.
Es correcto.
Para reciclarlas, para sacarlas, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se fue ese dinero? Oye, porque son un montón de carros aquí. Es casi un carro por persona. Y somos 3.2 millones, de acuerdo al último censo, que hemos bajado. Mira, ponle solamente que haya 1 millón de carros en Puerto Rico. Multiplícate 1 millón por 5 pesos. Óyeme, tú me quieres decir a mí, como dijo Pipo, porque a mí me encanta cuando Pipo habla, porque como dije, ellos viven en un mundo paralelo, recuerde. Son psicóticos esquizofrénicos. El psicótico esquizofrénico construye, tiene un constructo de un mundo que no es real. Y entonces Pipo dice, ah, es que al gobierno nos va a costar 7 millones. No, mira, Pipo, ¿a quién le costó 7 millones? ¿A ti o a mí? Porque los chavos me lo sacaron a mí. ¿Cómo que al gobierno le cuesta? Al gobierno no le costó nada, a mí me costó, porque me lo sacaron de mi bolsillo, Pipo. Y tú me vienes a mí con esa guasa de que, ah, esto nos cuesta. Mira, para empezar, el Departamento de Recursos Naturales tiene un elemento llamado Rafael Machargo, que si Tania Vázquez es un cero a la izquierda, estos son más ceros todavía a la izquierda, este elemento. Y cuando yo leí el titular, Emergencia Nacional por las Gomas, no, el titular tenía que decir Emergencia Nacional por Rafael Machargo, por tenerlo todavía en el cargo. ¿Cómo es posible que con Tania Vázquez, esa elementa que yo no son de rayo, está, ojalá y esté con la plataforma allá de los chinos en el espacio, porque yo no la quiero por aquí tampoco? ¿Por qué está este elemento de Rafael Machargo también sigue jorobando? ¿Cuándo los gobernantes entenderán que una de las agencias más importantes en términos económicos, escúcheme bien, el Departamento de Recursos Naturales? Porque la gente no viene aquí a meterse a los restaurantes a comer. No vienen aquí al condado y se van. Vienen a ver cosas que no ven en su país. Digo, aparte de los que vienen aquí a hacer su embeleco y sacarse los senos y entrarse a puño y a bofetar. Pero esos son animales, tú sabes, eso yo no los cuento.
Oye, enseñar las noras, enseñar las noras. Enseñar las noras.
Antes, mira, antes que cuando Gustavo esté por terminar, que cerremos, les voy a contar algo que pasó ayer,
me dio risa,
y yo digo, me alegro. Pero nada, terminen ahí, cuando estemos por cerrar, se los voy a contar.
Pues bien fácil, para cerrar el asunto. La emergencia ambiental es tener a Rafael Machargo de Secretario de Recursos Naturales. Eso es muy sencillo. ¿Cómo se resuelve, Pipo? Dile al elemento este que se vaya a su casa. ¿Tú cómo quieres decir que en el PNP, en esa ganga de pillos, tú no tienes por lo menos uno decente que sepa dos o tres cosas, qué sé yo, de recursos naturales, de vida silvestre, de manejo de especies, qué sé yo? ¿Qué puedas poner ahí? Y que sea entonces de tu partido, porque ya que ya esos gobernantes pues se ofuscan, pues tiene que ser de su partido, sino porque tú sabes, el pecado máximo. Con otra persona, bendito sea Dios. Estoy seguro que tienen que haber biólogos PNP en este país, o que no hemos dado con ellos. Con uno que sepa y que diga, oye, esto de las gomas está del carajete. Y ahora voy a utilizar otra expresión que ya me contagió Willy. Es hora de hacer
algo.
Entonces, tenemos el COVID, y ahora tenemos, no, el dengue en la mano. Zumbaré con las otras enfermedades que hay asociadas al asunto de los mosquitos, que son un montón. Tú sabes, mano.
Sí, pero
entonces,
Gustavo, ¿qué preparación tiene ese vegetal? Porque es que
sí,
yo
no, es abogado,
vegetal, pues.
Es abogado.
¿Qué?
Es el problema.
Espérate, Gustavo. Repite eso, pero suave, para entenderlo.
No, no. Rafael Machargo es un licenciado en leyes. No es biólogo, no es ecólogo, no es planificador, no es algún bachillerato, nada.
Eso es una vendetta política.
Abogado.
Vendetta política.
Willy, ¿quién era Tania Vázquez?
Una abogada. Otra vendetta política. Vendetta buscar.
Es que los gobernantes se olvidan de que uno de los espinazos de chavo, ¿sabe? Porque hoy día es chavo todo. Déjese de guasa. Una de las agencias que tiene que ver con chavos en Puerto Rico, recursos naturales, porque mientras tú tengas playas limpias, bosques limpios, buen servicio para las reservas y refugios, una vida silvestre que esté en buen estado, la gente viene porque me trae chavos, malditos chavos. pero no hay profundidad en el pensamiento de Pipo que no sea, es PNP, es corrupto, está reclutado. Ay, Carlos Romero, ¿por qué te fuiste, coño?
¿Qué nombramiento? ¿Qué nombramiento? ¿Qué nombramiento? ¿Qué derrota? ¿Qué derrota?
¿Qué sí,
nombramiento?
¿Qué derrota? ¿Qué derrota?
Oye, pero tú ya me has sorprendido, porque fíjate, yo sí había escuchado un comentario que una entrevista que le hizo la periodista Carmen Jovet, que le dijo que qué experiencia él había tenido con la fauna y la naturaleza, ¿no? Y esto te vas a reír, y esto está grabado en Noti1. Le invito a la gente que lo quiera escuchar, cuando él dice que una de sus experiencias más grandes fue cuando era niño, que él fue al Mononoro y conoció a Yuyo.
Ahí está.
¿Qué?
No lo dudo, viniendo de quien viene, pues ahí está.
Ay, mi madre santa.
¿Tú te imaginas que tú, o sea, tú, uno dice, pues mira, ir a la cueva de Camuy, a la cueva del Indio, pero tú decir que fuiste al Mononoro y conociste a Yuyo? ¿En
Oye,
serio,
tú no
loco?
Tienes que ser, tú no tienes que ser un comefuego ambientalista. No tienes que ser un comefuego ambientalista para defender los recursos naturales. Lo que yo estoy diciendo no tiene que ver nada con ecología. De que el Departamento de Recursos Naturales es responsable porque aquí se mueve el billete en términos de turismo. Pero eso, brother, se necesita dos dedos de frente y pipo.
Pero
pipo,
es que esos departamentos los tienen que dirigir expertos. No cualquier pelagato, como se dice por ahí.
Eso es correcto.
Oye, déjame comentarle algo antes de cerrar con Gustavo.
Dale.
Que lo tienen que escuchar. Ok. ¿Se acuerdan que en todos estos días estuvieron saliendo los famosos videos de los turistas que por no pagar la comida formaban los shows que formaban y todo ese embeleco, que algunos salieron trasquilados, etcétera, etcétera? Ok, sí, pues les tengo una nota positiva. Bien buena. Pues eso mismo trataron de hacer en uno de los negocios, de los kioscos de Luquillo, que se llama La Parrilla. Pero ya los mozos veían el modus operandi de los turistas, y los mozos esta vez le cayeron arriba a los turistas. Eso les pasa por no pagar, tío. Pues para que vean. Ahora te digo yo, Gustavo y Willy, los videos negativos, los que hicieron los anteriores, los publicaron, yo me imagino que por donde quiera. ¿A qué es que no lo publican?
Yo lo vi.
O si lo publican, sí. Acá en Puerto Rico, olvídate. Pero estoy hablando a nivel del exterior. Que a lo mejor si lo publican, tergiversan las cosas.
Sí.
Pero no saben la verdad de lo que pasa.
Eso es correcto.
El puertorriqueño se tiene que dar a respetar también. Y sí, eso, señor. Pues, yo no aplaudo la violencia, porque a mí, ustedes saben que a mí la violencia no me gusta para nada, de ningún tipo, pero lamentablemente, pues, ellos se lo merecían, porque ya está bueno del truco. Ya estamos en el truco. Y pues de verdad, pues lo hicieron bien. ya
me
dicen que hasta le cambiaron el nombre al negocio. La prendía en vez de La Parrilla.
La prendía, está bueno.
Así que quería dejarle ese comentario jocoso, porque de verdad, digo, aunque tiene que ver con violencia, pero por lo menos se hizo justicia, aunque no de la mejor manera. Pero justicia al fin.
Sí, claro que sí. Muy bien.
Oye, Gustavo, ¿y qué tenemos para mañana en Sálvese Quien Pueda? Que sé que le has dado bien duro a lo ambiental, y te felicito porque he escuchado las entrevistas, y especialmente la de la persona que habló de las gomas, no sé si es profesor, ingeniero.
Sí, le escuché también, escuché.
Excelente exposición y especialmente las maestras este domingo pasado. De verdad que fue bien, bien impactante esa entrevista. Así que te felicito,
gracias,
hermano. ¿Y qué tenemos para este próximo domingo?
Pues mira, mañana, debido precisamente al asunto de Keishla y de Andrea, mañana el tema principal, hemos titulado el programa ¿Cómo identificar un HP?
¿Oh?
Y no solamente tenemos la presencia de una psicóloga que va a hablarnos sobre el asunto de este tipo de comportamiento, sino que vamos a hacer algo diferente y voy a tener a Marla conmigo. Vamos a hablar como pareja con experiencias que hemos tenido de amigos y amigas que han pasado por procesos de violencia doméstica. Sí. Así que vamos a tener la parte de una psicóloga y Marley hablando sobre estos casos. Y estoy seguro de que va a haber un montón de gente comentando, así que va a ser bien, bien interesante. Entonces, la semana que viene, para entonces literalmente cerrar el ciclo ambiental, vamos a tener al profesor, creo que Jorge Quintana, que nos va a estar hablando sobre el asunto de los desperdicios sólidos. Aquí
es un caballo.
Aquí están cerrando a todo switch, y nosotros seguimos pensando de que no está pasando nada, como siempre, el gobierno de turno, que en este caso es el gobierno de Pipo.
De Pipo.
Los cerros de Úbeda, los cerros de Úbeda. Y no se dan cuenta que le están cerrando en la cara todos estos vertederos. ¿Y qué vamos a hacer cuando no haya más vertederos? ¡Pipo! La cosa se está poniendo fea.
Oye,
¿oíste, Pipo?
Oye, y especialmente, Gustavo, ver cómo se va a
disponer. El gato Pepe.
Y especialmente también cómo se va a disponer con esta situación de la pandemia, de con toda la cantidad exorbitante de mascarillas. Que cómo se va a bregar con eso.
Y añádele otra, Néstor. Vienen billones de dólares para reconstrucción en Puerto Rico. ¿Qué vamos a hacer con las estructuras que va a haber que demoler? Si tenemos unos vertederos que están ya a punto de cerrarse, vamos a acelerar la vida útil de los vertederos zumbándole toda esta porquería. Pero Pipo no está pensando en eso. Pipo está pensando en los 6 idiotas que se van a ganar $174,000. Gracias, Pipo, por tener la orden, el orden en los problemas de Puerto Rico.
Saludos, Pipo.
Estoy, ya tú sabes. Saludos, Pipo. Coño, como tengo un caballo, le voy a poner el Pipo, por ahora al idiota.
Eso está bueno.
Oye, Jorge, espérate, Gustavo, que alguien aquí quiere decir algo. Añadiendo lo de Pipo, espérate, que alguien aquí quiere decir algo.
Sea Dios, papá. No seas morón. No seas morón.
Muy bien. Ese es a ti, Pipo.
A Pipo. Pa' Pipo. Ya tú sabes, mijo.
Oye, está bueno eso. Se lo voy a decir a Jorge porque Jorge le dice que a todo Pepe. Pues el coño, ese tipo se quedó en
Pipo. Tan cerca.
Sí. Hey, es correcto. Gracias, Willy. Gracias, Néstor, por la oportunidad nuevamente.
Claro, gracias, Gustavo.
Gracias a ti.
Y mañana invitamos a nuestros amigos a que se den cita mañana en Cerveza Quien Pueda, que está la más interesante, y con esos invitados más todavía. Es bien apremiante que usted preste atención a lo que va a pasar.
Y sobre todo el lema de Gustavo Adolfo, que dice
oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y sálvese quien pueda.
Ay, mi
gracias
madre.
A ambos, un abrazo.
Un abrazo. Los señores escucharon ahí a Gustavo Adolfo Rodríguez. La verdad que es un manjar de conocimiento este señor. De verdad que cada vez que habla con ese estilo que lo hace, y en ese punto de el ambiente, yo creo que son pocos los que pueden debatir con Gustavo. Y de la forma que Gustavo defiende y sigue, ¿verdad? Esta situación de cerca, que el colorado este de Donald Trump le dio la espalda y que ahora estamos pagando las consecuencias de esta situación apremiante, especialmente la erosión de las costas y muchas cosas que están pasando en Puerto Rico que son bien apremiantes a que se dé seguimiento.
Acuérdate de algo, Willy. El que es capitalista cree en el cemento y no en el verdor.
Eso es así. Empezando por Luis Aferré, que fue el que empezó con este proyecto de cemento llamado Expreso. O sea que
así es.
Eso, ahí fue que empezó todo esto. Ah, sí, podemos hacer cemento, podemos tumbar la flora, podemos tumbar las montañas, podemos dinamitarlas, como lo hicieron en muchas ocasiones. Prohibido olvidar, señores, ustedes tienen, en vez de estar pendientes a todas estas situaciones que no apremian, tenemos que estar pendientes a lo que está pasando en las costas de nuestro país. Y mira, más aún todavía, lo urgente que es pensar qué pasaría si se llena el aeropuerto de agua. La única salida que podemos tener hacia otro país para poder salir de aquí.
Y el aeropuerto está en la costa, Willy. Que es también
correcto.
Un detalle.
Es correcto,
oye,
a eso me refiero.
Oye, Willy, y yéndonos un poquito hacia el pasado, que tú lo debes recordar, igual que yo lo recuerdo. ¿Tú recuerdas cuando nos criábamos? Si se hablaba de capa de ozono, si se hablaba de polvo sahariano, si se hablaba de contaminación, nada de eso. Pues ¿sabes por qué era, verdad? Porque cuando nosotros nos criábamos y nuestros padres y nuestros abuelos se criaban, la mayoría de lo que había en el planeta, y no solo aquí en Puerto Rico, era campo, era verdor, era naturaleza. Pero cuando vino la industrialización, la construcción, etcétera, 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 ese verdor se fue destruyendo y ese proceso de industrialización, especialmente como dice Gustavo en muchas ocasiones, con el uso de combustibles fósiles, pues ha dañado lo que es la naturaleza y el respirar aire puro. Y eso es lo que lamentablemente pues muchos de nosotros pues padecemos de condiciones respiratorias y otro tipo de cosas, pero es por el mismo progreso, que a veces uno piensa que el progreso es que todo 100% es para bien y no necesariamente. Así que a veces uno añora esos tiempos cuando uno se criaba, que no había esas cosas, y pues uno pues respiraba tranquilo. Pero pues como dice, todo progresa y los tiempos no vuelven, así que tenemos que como dice un refrán, arrear con los caballos que hay, y eso es lo que nos está pasando ahora mismo.
Eso es así, compañero. Bueno, Néstor, ya estamos en los minutos finales, así que adelante, compañero.
Bueno, gracias, Willy. Pues ya concluimos con la programación de la noche de hoy, esperando pues que haya sido de su agrado y esperando que estén nuevamente en sintonía el próximo sábado de 6:30 a 8:30 de la noche en este su programa Punto de Vista, a través de www.devistapr.com/radio. Y a través de Blog Talk Radio y todas las plataformas donde está disponible el programa. Así que esperamos pues que contar con la sintonía nuevamente el próximo sábado. Y bueno, como siempre les digo y les recomiendo, si usted se va a dar un incentivo del color que sea y en el recipiente que sea, pues por favor tenga sus precauciones, y especialmente en esta época donde tenemos que tener mucha más precaución, no solo por no las desgracias en las carreteras, sino porque estamos en una situación pandémica que aunque no está como cuando hace un año, pero ya se ha controlado algo, pero no del todo. Pero tenemos que cooperar todos para que se controle completamente. Bueno, pues nada, hasta el próximo sábado. Dios los bendiga y pues muy buenas noches para todos. Adelante, Willy Torres.
Gracias, Néstor. Me uno a tus palabras y recuerden que tenemos que seguir precaviendo antes de que lamentar ante una pandemia, ante un dengue que está eminente también. No importa que usted se haya vacunado, usted siga protegiéndose con la mascarilla y con el lavado de manos y el distanciamiento social, que es muy importante. Nos despedimos ya por la noche de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado este programa y la próxima semana nos esperamos para una edición más de Punto de Vista. Y vamos con el siguiente pensamiento. Nunca subestime lo extraordinariamente difícil que es comprender una situación desde el punto de vista de otra persona. Buenas noches, mis queridos hermanos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!
De Félix Valera Miranda. Vida parrandera.